Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Primero, ¿hay algún miembro que sustituya a alguien? ¿Alguien más?
Por el Partido Popular, Carlos Ester sustituye a Poli, Poli Suárez.
Poli Moya iba a decir. Yo también lo tengo así en el teléfono. Poli Moya, tengo punto.
¿Nada más? Vale. Pues continuamos.
Jacob viene ahora, ¿no? No, ah, pues nada, pues déjalo como está.
¿No lo sustituye a nadie? No, en principio no. Bueno, pues empezamos con la elección de cargo de vacante como vicepresidencia. La persona propuesta es Melody Mendoza.
Empezamos la votación. Doña Ana González González.
Es la que sustituye.
Que sustituye, bueno, no, yo estoy a Naira, ¿no? Doña María del Pino González Vega. Don Omar López González. Doña Lucía Tejera Rodríguez. Don Pedro Matías Viera Espinosa. Doña Beatriz Calzado Ojeda. Don Juan Manuel García Ramos. Doña Ana María González Alonso. Don Sergio Javier Rodríguez Fernández, doña Lorena Hernández Labrador, don Carlos Ester Sánchez, aquí, estoy don Luis Alberto Campos Jiménez, doña Carmen Rosa Hernández Jorge, don Manuel Marrero Morales, doña Melody Mendoza Rodríguez, y doña Vidina Espino Ramírez.
Melody Mendoza. Melody. 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 Melody Mendoza. Melody. 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 Y Melody. Bueno, ¿cuánto?
14.
Bueno, pues Melody.
Por unanimidad.
Ya, por unanimidad. Bueno, empezamos la comparecencia con la señora consejera de Educación sobre el representante de Nueva Canarias, de medidas para impulsar la formación profesional.
Buenos días, señoras y señores diputados, señora consejera. Creemos que aquí, al inicio de una legislatura, de un gobierno, es el momento oportuno para analizar la situación de la FP en Canarias y lo que nos parece más importante, hacia dónde queremos ir, hacia un modelo de formación profesional que creo que todos compartimos que debe ser de calidad, que debe favorecer la equidad y, por supuesto, que debe ser un modelo de excelencia. Este es un asunto sobre el que llevamos hablando demasiado tiempo como reto en esta tierra y creo que ha llegado el momento de que empecemos a trabajar en serio, de manera inteligente y de manera valiente, por darle el impulso que necesita la formación profesional en Canarias. Si tengo oportunidad a lo largo de la comparecencia, pondré sobre la mesa algunos datos que avalan la afirmación que durante mi exposición haré de que la formación profesional es sin duda una, si no la mejor herramienta para favorecer el empleo. Las estadísticas son claras, encuentran más rápidamente trabajo aquellos egresados de formación profesional de grado superior y de grado medio, pero además son una potente herramienta para erradicar la pobreza y la exclusión social, que es algo que nos inquieta a todos. Última, el Gobierno saliente sobre su planificación de este curso escolar hablaba de que la formación profesional en Canarias alcanzará en este curso una oferta de 117 titulaciones, un número total de alumnos de 40.978. Este es un dato que he obtenido de los datos del Ministerio, de los datos y estadísticas de este curso escolar. 40.978 sumando la FP básica con la formación profesional de grado medio y grado superior en sus diferentes modalidades, es decir, presenciales y semipresenciales. Con estos datos, efectivamente, hemos mejorado, es cierto, hemos mejorado en el número de alumnos que se matriculan en formación profesional. También hemos mejorado en la implantación de centros de FP integrado, pero si tenemos en cuenta que partíamos de un retraso de más de una década de comunidades como, por ejemplo, pioneras en esta materia, como es el País Vasco, necesitamos avanzar más rápidamente, necesitamos poner el acelerador para que esa desigualdad, esa brecha educativa en el ámbito de la FP que nos separa de las comunidades más desarrolladas, no siga creciendo. Necesitamos aumentar nuestro ritmo de mejora, en el sentido de necesitamos conseguir que se extiendan el número de centros de formación profesional integral como el modelo a seguir de FP moderna, y también necesitamos que aumente el número de alumnos que reciben formación profesional en régimen dual. Yo creo que que todos compartimos la necesidad de dar un impulso a la FP en Canarias, que favorezca, como decía antes, la equidad y la excelencia, que nos coloque en los estándares europeos y del resto del Estado. Y para eso tenemos que conseguir un triple objetivo. Por un lado, una oferta que responda a las inquietudes profesionales de los jóvenes canarios. Por otro lado, que permita recualificar a los profesionales que están desempleados o que quieren orientar su carrera profesional hacia otro ámbito. Y en una tercera línea, igual de importante si cabe, que es responder a las demandas del mercado laboral. Quizás esta la tercera línea es la más compleja, porque el mercado laboral no es, como hace 20 años, un mercado fijo, un mercado, diríamos, fácilmente predecible, sino que estamos en un entorno laboral variable, donde las profesiones están cambiando, donde los expertos apuntan que probablemente un joven de hoy, a lo largo de su vida profesional, cambiará de profesiones en varias ocasiones, con lo que supone que tenemos que dar una formación que sea flexible, que le permita recualificarse y reorientar su formación profesional a lo largo de su vida. Canarias es de sobra conocido, tiene un bajo nivel formativo en su población activa. Los datos son clarísimos, tenemos un problema serio en cuanto a la baja formación de nuestros desempleados. Y, por tanto, cuando hablamos de transformar el modelo productivo, que es algo que se dice mucho, cuando hablamos de impulsar la tan ansiada diversificación económica, esto no es posible si no mejoramos la cualificación y la formación de nuestra población. Por tanto, este es un objetivo de un Gobierno ineludible. Desde mi punto de vista, además, debe ser un objetivo estratégico, no del área de educación, sino un objetivo de Gobierno. Esto significa avanzar en la mejora de la cualificación, como decía, avanzar en la mejora de las competencias de la población para poder responder, como decíamos antes, a las necesidades del desempleado, a las necesidades de nuestros jóvenes y al mercado laboral en una economía globalizada que demanda cada día personal más cualificado. Hay algunas preguntas que me gustaría hacerle, señora consejera, si dispusiera de los datos, si no habrá ocasión en otro momento. ¿Cuáles son los ciclos formativos más demandados y si hemos podido responder a la demanda en este curso escolar y si se nos han quedado alumnos sin plaza? Gracias.
Ahora. No, pero ahora no. Sí, espera, al final, ¿no? Al final, ahora sigue el grupo mío.
acuerdo. Buenos días. 10 minutos.
Bueno, no sé, ¿no?
¿Sí? Buenos días. Bueno, antes de iniciar, sí creo que tenemos que prestar, aunque sea un minuto, a el día de hoy, 25 de noviembre, el día de lucha contra las violencias machistas, y no solo porque sea este día, sino porque hoy en esta isla, en Tenerife, tenemos realmente que lamentar una nueva muerte de una muchacha de 26 años en el municipio de Granadilla. Así que el reto que tiene esta Consejería de Educación en el asunto de prevenir la violencia machista es enorme. Es también una política de gobierno. El otro día también aprobamos una estrategia de transición igualitaria que colaborará a ir erradicando este enorme problema social. Y, bueno, quería dedicarle simplemente un minuto a este terrible y lamentable asunto. Bueno, quiero agradecer muchísimo a Nueva Canaria y a su ponente que plantee este asunto. Ha coincidido hoy y justo el Consejo de Ministros del viernes pasado aprobó toda una serie de directrices, aun cuando es un gobierno en funciones, relativo al fomento de la formación profesional. Está claro que esta es la gran revolución. De hecho, el mismo ministerio se llama de Educación y Formación Profesional y todos sabemos que la ministra Celá tiene este asunto como principal objetivo y que en su mochila trae pues la experiencia exitosa del País Vasco en cuanto a ajustar, flexibilizar y adaptar la formación profesional a este contexto actual que es muy, muy complejo, muy preocupante. Yo les recomiendo ver un documental que está en una de estas plataformas que se llama precisamente, lo tenía por aquí, El futuro del trabajo, y donde se nos confronta con lo que es la cuarta revolución industrial, automatización, inteligencia artificial y, bueno, todos hemos visto cómo, por ejemplo, en los últimos 10-12 años, sectores como la banca han quedado totalmente revolucionados. Así que este es un reto enorme. Estoy totalmente de acuerdo con que no puede ser un reto solo de una consejería. Es quizás el ámbito educativo donde la relación con todo el tejido empresarial es fundamental, con los agentes sociales también, con los sindicatos y con otras consejerías, fundamentalmente con la de Economía, Conocimiento y Empleo, porque la potenciación de la I+D+I es un factor clave para buscar nuevos sectores productivos, desarrollar nuevas estrategias y, en ese sentido, también potenciar sectores. Por lo que me compete también como consejera de Cultura, hay un programa para potenciar el sector audiovisual, ligado, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el entretenimiento y el ocio, que va a ser una de las claves, está siendo ya del presente y lo será del futuro. Así que es enormemente complejo. Yo creo que es de las cuestiones que pone sobre la mesa la cuestión de la economía canaria y de su diversificación. Este es un tema del que se viene hablando largamente, pero lo cierto es que seguimos centrados en el sector turístico y ahí estamos sufriendo además duras crisis, ¿no? Ligadas a la conectividad y ligadas a otros factores. Así que tengo aquí todos los datos, ¿no?, sobre lo que ha sido pues este inicio de curso. También nos hemos encontrado con un plan de formación profesional 2018-2023, creo recordar, pero también al revisar toda la documentación sobre este plan, que yo creo que tiene aspectos que se pueden redefinir y siempre es bueno tener documentos de punto de partida, pero también me ha sorprendido encontrarme con un informe negativo del Consejo Económico y Social, que sobre todo pone el dedo en la llaga de que es un plan excesivamente genérico, es decir, que lo que nos falta, y esa es una de las tareas en la que estamos desde ya, es un mapa escolar de la FP en Canarias. Yo creo que hay que hacerlo isla por isla, comarca por comarca, e introducir, por ejemplo, iniciativas que ya se han mostrado exitosas en otras comunidades autónomas, como los consejos comarcales de FP, donde hay un diálogo entre el sector educativo, las administraciones públicas, que en este caso yo creo que tienen que ser las municipales, los cabildos, las insulares y la Consejería de Educación, y el tejido empresarial, pues, en sus distintas agrupaciones. Es verdad que en el mundo empresarial también hay grandes asociaciones con las que hablar las líneas generales de toda esta planificación. Cada vez nos encontramos con más clústeres, esa agrupación de los sectores productivos. Y, bueno, por comentarles una experiencia que tuvimos hace poco en Puertos de Las Palmas con el clúster marítimo-pesquero, donde se ha venido ya trabajando en la FP dual, que es otra de las líneas fundamentales de los lineamientos para el presente y para el futuro, y donde se nos daban los perfiles profesionales que se necesitan en cuestiones como la reparación naval. Un escollo que en todo ese programa aparecía es la cuestión de los idiomas. No podemos tener un técnico en reparación naval que no sepa inglés técnico. Y, por lo tanto, la cuestión que ha sido aquí puesta de manifiesto en muchas ocasiones del déficit enorme que tenemos en enseñanza de los idiomas es un hándicap, porque hay ofertas de trabajo que muchas veces están cubriendo, pidiendo a trabajadores que viven en otros lugares que vengan a Canarias a trabajar, porque a lo mejor tenemos el perfil profesional, pero lo que no tenemos es la enseñanza de los idiomas. Y en todas las cuestiones relacionadas con los ámbitos tecnológicos, ya saben que el inglés es la lengua franca. Así que creo que no podemos hablar de los lineamientos estratégicos para la formación profesional sin empezar a hacer un cambio de mentalidad enorme con respecto a la cuestión de los idiomas. Y yo el otro día, ¿no?, y fue una reunión con él en el Hierro, planteaba que quizás, tanto para el alumnado de FP como para el alumnado de instituto, el ir a la escuela, a las escuelas oficiales de idioma por la tarde, ¿no?, si tienen horario o al revés, va a tener que ser algo fundamental, es decir, tienen que salir con esa doble titulación, el bachillerato, la FP, el ciclo medio, el ciclo superior, y un B2 o un C1, por lo menos de inglés. Así que creo que esto es una tarea colectiva y fundamental. Bueno, aquí no tendré otra intervención al final, no me quedan muchos más datos. Está diagnosticado, yo creo que el principal problema, que es el desajuste entre la oferta y la demanda. Pero también es complicado hacer diagnósticos claros de la demanda. Yo creo que ahí el trabajo con los clústeres empresariales es fundamental. Pero también teniendo en cuenta que hoy por hoy las inversiones, por ejemplo, en instalaciones, maquinaria, talleres, nos plantean un reto enorme, porque es que en muy poco tiempo se vuelven obsoletas por el cambio tecnológico y porque tenemos que cambiar la mentalidad. Ya no se trata de que tú haces, ¿no?, un ciclo medio, un ciclo superior y ya está, sino que a lo largo de toda la vida, y esto se ponía de manifiesto también en la ponencia, lo mismo, hay que pasar por varios sectores profesionales, laborales, y las dinámicas de recualificación van a estar presentes a lo largo de toda la vida. Así que esto es un cambio de paradigma. Quizás seamos la primera generación que tiene que enfrentar esta construcción del futuro, porque no se trata solamente de seguir las pautas que ya vienen, con respecto a determinados tipos de profesiones, y en ese sentido, bueno, pues tenemos un gran reto por delante. Muchas gracias.
Bueno, continuamos las intervenciones con el grupo mixto.
Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Sumarnos desde Ciudadanos a la condena de ese asesinato machista ocurrido hoy en Tenerife, pues sin duda tenemos que estar unidos para luchar contra esta lacra, esta tragedia que es la violencia de género. Y bueno, más en un día como hoy, que esperemos que se muestre esa unidad y esa fuerza de todos los partidos políticos que condenamos la violencia machista. Sobre el tema que abordamos en esta comisión, la comparecencia para hablar de la formación profesional, nosotros desde Ciudadanos lo que defendemos para la educación en este país es un pacto de Estado. No podemos seguir con las medidas que pone en marcha el Partido Socialista, las leyes que saca el Partido Socialista, y luego viene la contrarreforma que plantea el Partido Popular, o la reforma que plantea el Partido Popular, y luego viene la contrarreforma del Partido Socialista. Y así tenemos a la gente, pues a la comunidad escolar, a los profesores, a los alumnos y a la sociedad, en definitiva, en un mareo continuo de normativas, y realmente pues no seguimos luego pues con esas tasas de abandono escolar y con esas con esos resultados en los informes PISA, por ejemplo, de la OCDE, ¿no? Tenemos que estar también, ver que la educación es una cuestión de Estado, no es una cuestión partidista. Nosotros siempre nos hemos mantenido en todas las mesas de negociación para llegar a ese acuerdo de pacto de Estado. Fue el Partido Socialista el que tristemente se levantó de esa última mesa, y ahora si la educación la piensan regular por decreto, consejera, pues yo creo que es una muy mala noticia. Yo creo que hay que sentarse y hay que dialogar y ver lo que hay que mejorar de la educación y de hecho abordarlo como un asunto de Estado. En concreto, la formación profesional en Canarias. Nos preocupa también esa reducción que hemos visto en el presupuesto, que usted me gustaría que nos explicara por qué se reduce el presupuesto para ciclos formativos, teniendo en cuenta que le hemos escuchado que usted pone en valor la formación profesional, pues no entendemos por qué eso luego no se refleja en el próximo presupuesto del Gobierno de Canarias. Vemos la necesidad de trabajar en dos líneas. Una es la de reducir el abandono escolar. Somos la segunda comunidad autónoma donde más aumentó el año pasado el abandono escolar, en el año 2018. Sin duda la formación profesional puede ser la puerta de salida para muchos jóvenes que no quieren seguir estudiando, sino que quieren ya incorporarse cuanto antes al mercado laboral. Y luego también hacer hincapié en que tenemos que trabajar en una formación profesional para toda la vida, para diferentes también franjas de edad y no solo para los más jóvenes, porque sin duda nos enfrentamos a un nuevo mundo en el que la formación tiene que ser continua para la... Ay, perdón, pues ya parece que me he quedado sin tiempo y apenas me ha dado tiempo de decir. Si me... ¿Se pueden 30 segunditos más? ¿Sí? Vale. Pues, para concretar, nos preocupa que no esté trabajando en coordinación con los clúster, por ejemplo. Usted ponía el ejemplo. Yo me he reunido con el clúster tecnológico de Canarias. Nos han dicho que ellos necesitan contratar a personal y no tienen la posibilidad porque la formación profesional se resiste a trabajar de forma coordinada con ellos para que esos alumnos puedan incorporarse, por ejemplo, al mundo tecnológico. A mí me gustaría saber, sabemos que ese plan que se presentó, que presentó el Gobierno anterior, tiene carencias, que ha detectado el Consejo Económico y Social, que no concreta, que no tiene en cuenta, digamos, las demandas incluso del mercado laboral por islas, y me gustaría que la consejera nos concretara en esa línea qué medidas piensa poner en marcha para de una vez que la formación profesional se vincule también al mundo de la empresa y realmente pues sea una salida para la incorporación al mundo laboral. Gracias.
Continúa su intervención el Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Bueno, desde Agrupación Socialista Gomera quiero comenzar diciendo que hablar de formación profesional es hablar de profesionales altamente cualificados. Teniendo claro esto, también debemos tener claro que son tres los modelos de formación profesional. Está la formación profesional básica. Y aquí quiero recalcar lo importante que es esta formación para los jóvenes que por alguna razón deciden no continuar con la ESO o que muestran interés por las titulaciones de FP. Tenemos que recordar que en esta modalidad estamos hablando de jóvenes entre 15 y 17 años. Estamos hablando de un tramo de edad donde las decisiones que se tomen son fundamentales. Por ello juega un papel vital, muy importante en la familia y el equipo docente. Señora consejera, además es una opción formativa potente para poder frenar el absentismo y el abandono escolar temprano, que aún tenemos un alto porcentaje en nuestras islas. Así que con respecto a esta modalidad me gustaría saber cuántos alumnos se acogen a ello, si cada vez es mayor ese número o por el contrario va descendiendo. Y si existe también esta modalidad en todos los centros de educación secundaria. Y también si hay intención de ampliar las especialidades para que haya una oferta formativa más adecuada, pero más adecuada teniendo en cuenta el territorio y las demandas de este territorio. Luego también está la modalidad de ciclo formativo de grado medio y ciclo formativo de grado superior. En ambas modalidades tenemos que lograr evidentemente un mayor crecimiento. Y en los ciclos de grado superior también tenemos que lograr que sean iguales de atractivo que la formación universitaria, que no sea una opción mejor que la otra, sino que ambas sean opciones igual de válidas e igual de importantes para el mercado laboral. Y ahí la consejería debe de hacer un mayor esfuerzo en ampliar la oferta formativa, un mayor esfuerzo en promocionar la ventaja de la alta inserción laboral de la formación profesional, un mayor esfuerzo en adaptar esa formación a las demandas, como he dicho anteriormente, de cada territorio y de los alumnos, para que estos puedan formarse en sus islas e insertarse al mundo laboral. ¿Por qué digo esto? Porque evitaríamos que muchos alumnos, por ejemplo, hablo por la isla de La Gomera, tuviesen que salirse a formar fuera de su isla apenas con 15 o 16 años. Esto con los gastos económicos pertinentes que conlleva la familia. Porque aunque nos parezca mentira, muchos jóvenes deciden no continuar con su formación porque evidentemente vivir fuera de su hogar familiar tiene un coste que no todas las familias pueden asumir y que cambiaría mucho si tuviesen esa oferta formativa en su isla. Por tanto, la pregunta es, señora consejera, ¿tiene pensado ampliar la formación profesional en las islas no capitalinas? Porque también es cierto que si siempre, durante muchos años, estamos dando la misma oferta formativa, para el mercado laboral es casi imposible asumirla. Muchas gracias.
Grupo parlamentario, pues, si podemos.
Buenos días. Aprovechando también que hoy es 25 de noviembre, unirnos a la lucha sin tregua que desde toda la sociedad se debe hacer contra la violencia machista y condenar el nuevo asesinato machista que se ha producido en la madrugada de hoy en San Isidro, en Granadilla. Respecto al asunto que nos trae, que es las medidas para impulsar la FP, creo que en primer lugar hay que revisar ese mapa que actualmente tenemos en Canarias, como usted planteó en su primera intervención, es decir, es un mapa que lleva años sin revisarse. Hay que llegar a ver cuáles son las necesidades del sistema productivo también, porque la formación profesional tiene que estar íntimamente unida tanto a las necesidades del sistema productivo como al cambio en el sistema productivo. Tenemos una serie de ciclos obsoletos y hay que plantearse nuevos ciclos y nuevas cualificaciones. Se lleva mucho tiempo hablando de la FP dual, pero aún no hemos llegado a impulsarla definitivamente. Pensemos que el actual catálogo de títulos de formación profesional tiene como 172 títulos. El Ministerio, precisamente, este viernes pasado hablaba de, en un plan para 2019-2022, incluir 80 nuevas titulaciones, lo cual espero que sea un impulso importante a ver nuevas vías. Porque, como todos sabemos, la formación profesional se dirige a nivel de Estado por esa cuestión del catálogo de titulaciones y luego en el desarrollo de las mismas hay comunidades que se han ido especializando en el desarrollo de cada una de ellas. Por ejemplo, a Canarias en su momento le tocó desarrollar la parte turística en general, la parte de servicio, pero y a Euskadi seguramente creo que sería la industrial. Y hay que apostar por una economía social y Además, está por ahí siempre el debate de si implementar o no implementar o hasta cuánto la educación a distancia en este caso. Yo creo que hay que hacerlo, pero favoreciendo que siga continuando dentro de la titularidad pública. Siempre me he preguntado por una cuestión, ¿por qué en formación profesional no existe la educación física? Como si el alumnado de formación profesional no tuviera que plantearse educación física, que es cuestión fundamental para la salud, y sin embargo nunca la he visto. La cuestión de las recualificaciones parece importante, sobre todo porque hay que atender no solo a la población que es estudiantil actual, sino a toda la gente que hoy está trabajando y que necesita recualificarse, que necesita certificados de profesionalidad, que necesita acreditación y competencias básicas, etcétera. Por tanto, hay nuevos horizontes. Pensemos que el Estado español tiene un 12% de paro, que Canarias tiene, un 14% y que Canarias tiene un 21%, mientras la FP a nivel de Estado tiene solo un 12% y en los países de la OCDE llega al 25%. Eso quiere decir que aquí hay una atrofia en cuanto a lo que es el desarrollo de la formación profesional. Muchas gracias.
Vamos con el Grupo Popular.
Muchas gracias, presidenta, señorías. Nos sumamos a esas palabras por este día tan importante y que cada vez, desgraciadamente, va cogiendo más importancia. Señora consejera, hemos hablado ya varias veces a lo largo de estos meses de la formación profesional y, desgraciadamente, pues no está alcanzando ese papel que debe jugar en la educación y en el mercado laboral canario, que al final pues es el fin principal de la formación profesional. Señora consejera, el primer tema es que su gobierno debe priorizar la financiación para este tema. Sin presupuesto no hay proyecto educativo que valga y este gobierno, para empezar bien la legislatura, pues ha bajado la financiación para la formación profesional. El segundo tema, señora consejera, tienen ustedes que ofrecer una oferta educativa necesaria. Hablábamos el otro día de los 2.000 y pico plazas que quedaban libres de formación profesional, que no le interesaba a ningún alumno, y ahí tenemos pues un problema que resolver de ajuste a lo que necesita el mercado y el alumnado. Por acercarle lo más posible, pues sobre todo eso, ¿no? La oferta a lo que los alumnos quieren y evidentemente que está ligado a la oferta laboral. El año pasado, sin ir más lejos, eliminaba el gobierno 2 ciclos formativos en La Palma porque la matrícula era baja y, señora consejera, yo sí que le voy a pedir pues esa diferenciación, ¿no?, entre las islas capitalinas y las que no lo son. Porque, repito, si conseguimos que 5 alumnos matriculados en La Palma en un ciclo formativo consigan trabajo cuando finalice el ciclo, creo que hemos conseguido el objetivo, afianzar también población en las islas no capitalinas, y creo que de eso, al fin y al cabo, se trata. La formación profesional dual. Mañana, como sabe, tengo una pregunta sobre este tema, porque nos preocupa qué planes tiene la consejería sobre esto, y además sentimos que no ha cumplido, ¿no?, el efecto que necesita la formación profesional. Nos gustaría saber cuántos alumnos que han cursado formación profesional dual han conseguido trabajo en esas empresas donde han hecho las prácticas, porque si al final no han conseguido trabajo o es un porcentaje mínimo, obviamente el dinero y la gestión que estamos haciendo para este tema pues creo que no es necesaria. Creo que no hemos sentado a las empresas hay muchas empresas dispuestas a este tema y creo que los que hemos sentado pues son muy pocos en comparación a los que, por lo menos nosotros sabemos, que les gustaría tener alumnos en sus instalaciones para este tema. Señora consejera, habla usted de los idiomas y de esa compatibilidad de los alumnos de formación profesional o de bachillerato con los idiomas. ¿Pero qué estamos haciendo para los alumnos a partir de 4, 3, 5, 6, 7 años para que empiecen con ese doble idioma? Es decir, está muy bien que todos estos adolescentes puedan compatibilizarlo, pero creo que tenemos que atajar el problema desde el principio, que tengamos unos alumnos y unas alumnas en Canarias bilingües desde los primeros años de colegio, porque justamente usted decía que muchas ofertas de trabajo se quedan desiertas porque no alcanzamos, porque no tenemos ese segundo idioma. Muchas gracias.
Grupo Nacionalista Canario.
Sí, buenos días. Como no puede ser de otra manera, también nos sumamos a esa condena por el asesinato de hoy. Y voy a comenzar mi intervención haciendo referencia a una nota de prensa en la que usted, igual que hoy, consideró fundamental llevar a cabo una reorganización de la formación profesional basada en todas las consideraciones que ha expuesto. los mercados laborales son cada vez más volátiles, las crisis de la economía global pueden desencadenar procesos por los que se necesitan nuevas cualificaciones, etcétera. Como usted bien dijo, hace poco más de un año, en octubre del 2018, se aprobó por el Consejo Canario de Formación Profesional el Plan Canario de Formación Profesional 2018-2022, no 2023, que tiene como objetivo capacitar a la población para que adquiera o mejore su adaptabilidad y su espíritu empresarial mediante una formación profesional atractiva, de calidad, adecuada al mercado laboral y a la carrera personal y profesional. Ese documento ahonda también en la concepción de la formación profesional como una respuesta a las necesidades de formación de la población en todos los sectores y ámbitos y se concibe como una herramienta para seguir avanzando en la mejora de la cualificación y las competencias de la población canaria, de modo que ésta pueda anticipar y responder mejor a la rápida evolución de las necesidades de unos mercados de trabajo dinámicos en una economía cada vez más digital y en un contexto de continuos cambios. Y se plantean tres grandes objetivos estratégicos. El primero de ellos, mejorar la formación e incrementar la empleabilidad de la población canaria mediante la actualización permanente de sus competencias personales, sociales y profesionales. El segundo es el de aumentar la capacidad emprendedora de la población, fomentando iniciativas destinadas al autoempleo y a la creación de condiciones que conlleven un enfoque integrado, apostando por el conocimiento, la innovación, la experimentación, la sostenibilidad y la estrecha colaboración con el tejido productivo. Y el tercero, el de mejorar la calidad de la formación profesional en Canarias y adecuarla al mercado laboral y a la carrera profesional mediante una formación profesional flexible y de calidad que responda a las necesidades actuales y futuras de la sociedad canaria y avanzando hacia un sistema canario de cualificaciones y de formación profesional integrada. Ese Plan Canario de Formación Profesional viene a recoger el trabajo realizado a través del proyecto Enlaza, que ha servido para avanzar en el trabajo en red entre los centros educativos, pero también con un trabajo más coordinado entre el Gobierno con las empresas a través del impulso del modelo de formación dual o la población activa, al ofrecer en el mismo espacio formación inicial adaptada a las necesidades concretas o reconocer la experiencia laboral a través de las certificaciones y de las cualificaciones profesionales. Por tanto, al margen del nuevo mapa escolar que usted plantea y la potenciación de los idiomas, con la que estamos totalmente de acuerdo, creo que viene a coincidir con la filosofía que plantea desde el plan, por lo que desde el Grupo Nacionalista nos preguntamos si usted piensa seguir con la misma línea de trabajo. Muchas gracias.
El Grupo Socialista Canario.
Continúa. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera, diputadas y diputados. En primer lugar, sumarnos, como han hecho el resto de los grupos políticos, a esa nueva víctima, ¿verdad?, que ha surgido en el municipio de Granadilla. La educación es el principal instrumento contra las desigualdades y dentro de ella contribuye a minimizar a la formación profesional. Como sabemos, la formación profesional constituye uno de los pilares fundamentales tanto para el crecimiento económico como para generar empleo estable y de calidad. De tal manera que lo que se observa en los distintos estudios sobre empleabilidad es que a mayor formación, mayor tasa de empleo. Las innovaciones tecnológicas, la robótica, la digitalización, las nuevas formas de organización empresarial y los nuevos sectores profesionales, unido al hecho, según indica el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, de que va a existir una demanda hasta el año 25 de técnicos medios y superiores y una disminución, la de que corresponde a los trabajadores con baja cualificación. Requieren medidas que se adelanten para ofrecer a los jóvenes que terminan la educación secundaria obligatoria, el bachillerato o que no la terminan, la opción que puedan acceder a los ciclos formativos de grado medio o grado superior o a la formación profesional básica, una formación adaptada a todas esas realidades tan cambiantes. De ahí que el Gobierno de España, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, atendiendo a esta circunstancia, haya decidido poner en marcha el primer plan estratégico de formación profesional del sistema educativo. Y es en este plan en el que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene que participar activamente para poder ya llevar a cabo los retos que demandan de él. Unos retos que desde el Grupo Parlamentario Socialista entienden que tiene que abarcar los siguientes ámbitos: los relacionados con el empresariado y los agentes sociales, los relacionados con la propia enseñanza de la formación profesional y los relacionados con el profesorado. En cuanto a la participación del empresariado y de los agentes sociales en el diseño de la propia formación profesional se hace imprescindible. Los títulos de formación profesional tienen el módulo de formación en centro de trabajo, cuyo objetivo es interactuar con el mundo de la empresa. Sin embargo, creemos que las empresas tienen que tener un mayor protagonismo en la formación de los alumnos, incluso participando en los currículos. Por eso tenemos que potenciar la formación profesional dual, sabiendo que en este momento el número de alumnos y de empresas que ha acogido es muy bajo. En relación con el profesorado y concretamente con la formación permanente de los mismos, aspecto esencial en la enseñanza de formación profesional va, ya que los avances tecnológicos hacen que el profesorado tenga que estar actualizado en determinados aspectos técnicos relacionados con su campo profesional, y esto hace más necesario en aquellos docentes que trabajan en las islas menores que tienen que desplazarse a las islas capitalinas para poder realizarlo. Mención especial también se prevé el caso de que el de la estabilidad de los profesionales que imparten docencia en los centros de enseñanza de formación profesional. Y por último, en cuanto a lo relacionado con las enseñanzas, el mapa de formación profesional y los títulos no pueden ser tan estáticos y habría que adaptarlos a la necesidad de cada isla, puesto que se observa que hay ciclos muy demandados y otros que no lo son, al propio alumnado para una mejor inserción laboral y al contexto socioeconómico, desarrollando nuevos títulos que son demandados por los nuevos sectores productivos o ciclos formativos itinerantes que sirvan para atender demandas de empleo puntual. Lo mismo habría que hacer con las escuelas de adultos, que tendrían que tener un enfoque más indicado al mundo laboral que al académico y a la integración de la formación profesional básica en los centros de formación profesional para que evitar su dispersión. Y para terminar, decir lo que planteaba mi partido en campaña electoral: una formación profesional para el futuro, aprender a aprender. Es decir, los trabajadores y trabajadoras tendrán que desarrollar nuevos periodos formativos, no solo para actualizar sus competencias y conocimientos, sino para adquirir nuevas cualificaciones. Muchas gracias.
Tiene la palabra el representante de Nueva Canaria.
Muchas gracias. Sin duda estamos ante un tema importante, yo diría además apasionante, porque abre para esta tierra además un escenario donde mejorar en aquellos aspectos que más nos preocupan, como el desempleo y las condiciones de vida de la población, y donde es fundamental un consenso político y un consenso social para apostar por un modelo pactado entre toda la sociedad canaria y dirigir nuestros esfuerzos durante los próximos años hacia ese modelo. Decía yo en mi intervención primera que hay una paradoja que tenemos que resolver en Canarias, que es que a pesar de que las personas con estudios de FP son las que mejor empleabilidad poseen, en Canarias somos de las comunidades del Estado con menos estudiantes de FP y ya España presenta cifras inferiores a Europa. Es decir, tenemos altas tasas de desempleo y a la vez bajas tasas de titulados en FP. La relación de algunas de las cuestiones que yo creo que sí son positivas del Plan Canario de FP 18-22 aporta datos estadísticos hasta el 2017 que creo que nos valen para... La relación entre la formación y el empleo es directa. Según los datos de la EPA y del INE, el desempleo es menor cuanto mayor es la cualificación. Y hay datos que son muy determinantes. Las personas con educación primaria, el desempleo es del 32,4% y los titulados superiores, el desempleo del 16, es decir, que con mayor titulación reducen la probabilidad de estar desempleado a la mitad. Según los datos que publica el ISTAT en las estadísticas de inserción laboral, las mayores tasas de afiliación a la Seguridad Social en el año 2017 se sitúan en torno al 78,7 para el grado medio y el 80,7 para el grado superior. Por tanto, no solo porque hay que converger hacia lo que el mundo apunta, que es el avance, sino porque los datos dejan claro que promocionar la formación profesional es un elemento clave para el empleo. Se ha hablado aquí, este es un tema que podríamos estar hablando durante horas, a mí me parece que, insisto, que es un tema importante en que haya consenso, de por dónde tenemos que caminar. Y algunas cuestiones parece que son claras. Yo creo además que aquí hay que hacer una política valiente. Yo he observado durante varios mandatos que ha faltado valor a los diferentes ejecutivos para tomar el toro por los cuernos y asumir que hay ciclos formativos que han quedado obsoletos, que ya ni tienen demanda en el mundo laboral, ni los propios alumnos que son inteligentes los quieren y por eso sobran plazas. Y por tanto habrá que repensar qué hacemos con esa oferta formativa, qué hacemos con ese profesorado. Hemos perdido muchos años para haber hecho esto, esto no es un problema nuevo, pero habrá que hacerlo alguna vez y yo creo que le toca a usted, señora consejera, afrontar ese asunto. Va a encontrar en nuestro grupo todo el apoyo, una política valiente para apostar por nuevos ciclos formativos dirigidos especialmente hacia los nuevos yacimientos de empleo. Y aunque hay muchas incertidumbres, algunas cosas creo que las tenemos claras. Hay que reorientar la oferta hacia sectores que, consenso amplio de que son emergentes. Usted apuntaba el mundo audiovisual, totalmente de acuerdo, el mundo de las TIC, los técnicos en desarrollo de aplicación multiplataforma, los técnicos en animación 3D, juegos y entornos interactivos, todo el mundo que tiene que ver con el marketing y la publicidad, el empleo blanco. Somos una población longeva, afortunadamente, y cada vez necesitamos a más personas formadas en cuidado. Por tanto, el empleo blanco sigue siendo, y todo lo que es el mundo sanitario sigue teniendo mucha demanda, y además se queda mucha gente en lista de espera en nuestro ciclo formativo de laboratorio y en el ámbito sanitario. Por tanto, me parece que es un aspecto. Los técnicos, dicen los especialistas, que los técnicos en diagnóstico y medicina nuclear tienen mucha salida profesional, hay que apostar por esto. El empleo azul, todo lo que tiene que ver, usted también lo apuntaba, con el mar. El mar no solo entendido como la pesca o el desarrollo marítimo, sino el mar, la economía azul incluye la potencia que es Canarias, además, en banco de algas. Y aquí lo quiero conectar con algo que me fui y vuelvo con el mismo debate. La territorialización de la oferta de formación profesional. ¿Qué es lo más inteligente para nuestra población? ¿Que todas las islas tengan toda la oferta o que seamos capaces de crear centros altamente especializados de muchísimo valor añadido y luego un buen sistema de becas para favorecer la movilidad? ¿Eso significa que vamos a concentrar esa formación altamente especializada y de altísima calidad en las islas capitalinas? No. Eso significa, por ejemplo, que el Hierro puede tener un centro de formación profesional al que se dirijan todos los alumnos canarios, si lo quieren, con un buen sistema de becas a la movilidad, porque el Hierro tiene condiciones únicas para la oferta formativa vinculada al sector de la sostenibilidad, de las energías renovables, porque es nuestra ecoisla. Y a lo mejor que los chicos se muevan a Gran Canaria porque tenemos una plataforma única en Europa como es la Plocan, el Banco de Algas y el Instituto Oceanográfico de Canarias. Por tanto, yo creo que en eso tenemos que ser un poco más abiertos. Igual que a nadie se le ocurre pedir una universidad para cada isla, pues apostemos por centros de alta calidad, de excelencia, diversificados en el territorio, pero que no todas las islas tengan toda la oferta, porque ahí vamos a perder capacidad de excelencia y es insostenible. Y yo creo, además, que lo que quieren nuestros chicos y nuestros desempleados es formarse y ser competitivos, aunque tengan que moverse de isla, por supuesto, con un buen sistema de becas que garantice la movilidad en condiciones de equidad. Por tanto, creo que además tenemos que apostar por la formación dual. Hemos hecho un esfuerzo, pero es insuficiente. Y ahí tenemos que crear una alianza con el sector productivo, con el tejido nuestro productivo. Es posible que tengamos algún hándicap con respecto a los vascos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un tejido productivo muy potente y además tienen algo que se construye, que nosotros no hemos sabido construir, que es una alianza entre el sector productivo y el sector educativo de diálogo permanente de hace décadas. Yo añadiría como nacionalista que ellos tienen un modelo de país. Si ellos tienen claro todos los sectores de la sociedad vasca, las universidades, el tejido productivo, el tejido sindical, la sociedad civil, los grupos políticos, sean de las siglas que sean, tienen claro el modelo de país que quieren. Yo creo que a Canarias nos falta consensuar entre toda la sociedad canaria y todos los partidos qué modelo de territorio queremos, al margen de ser o no nacionalista. Es decir, ¿en qué queremos que Canarias sea buena? ¿Hacia dónde queremos dirigir nuestra economía? ¿Queremos ser toda la vida solamente dependientes del monocultivo del turismo, sabiendo que vamos a depender de la estabilidad sociopolítica de otros territorios, porque difícilmente vamos a competir con el turista que va a Marruecos o al norte de África, porque allí la plaza turística es mucho más económica? El reto, además, que se nos pone ahora sobre la mesa es que el turismo nórdico, que es ese turismo que más consume, de mayor calidad, es un turismo que va a empezar a pensar si viene aquí por la huella ecológica. Hemos visto el famoso músico Coldplay como ha suspendido toda su agenda. Eso es lo que nos viene. Por tanto, parece ya que lo de la diversificación económica ya no es algo que quede bien en el discurso político, es que es una necesidad imperiosa de esta tierra. Y para eso la formación profesional se hace indispensable. Por tanto, crear y consolidar alianzas estratégicas con todas las instituciones, con los agentes sociales, con los sectores productivos, para favorecer el impulso de la innovación y de esta oferta de FP de calidad, creo que es imprescindible. Y luego quisiera dedicar algo de tiempo a la formación profesional básica y al Servicio Canario de Empleo. Totalmente de acuerdo con la proponente de Socialista Gomero, hay que apostar por la FP básica, está funcionando. Por cierto, de acuerdo con que no tienen educación física, me lo decía una profesora hace pocos días que le llamaba la atención, que incluso con el perfil del alumnado, cómo no hay que incorporar, yo estoy de acuerdo, la educación física en la formación profesional, sobre todo en la básica, y el Servicio Canario de Empleo, que juega un papel fundamental y que yo creo que hay que fortalecer la relación con la Consejería de Educación. Hemos avanzado. Me parece un acierto que el Servicio Canario de Empleo ya no dé ninguna no haya ya oferta de los diferentes convenios, etcétera, que no lleve cualificación profesional, es un acierto, pero creo que todavía podemos avanzar más en esas alianzas con el Servicio Canario de Empleo para favorecer la empleabilidad de nuestros desempleados y para generar itinerarios más flexibles. Y luego la televisión canaria, el papel que debe jugar nuestra tele en la formación en bilingüismo. Yo cuando te pones a estudiar cómo lo han hecho los portugueses, siempre llego a la misma conclusión. La tele desde pequeñito. Nuestra televisión tiene que hacer una apuesta por el bilingüismo y también por generar una cultura de poner en valor la formación profesional. Tenemos que cambiar ese chip de la familia, de los jóvenes y de la sociedad, de que la FP es una formación de segunda, ¿no? Es de primera y va a ser de primera desde el punto de vista de la empleabilidad. Y quiero también dedicar estos últimos este tiempo a sumarme al pésame a la familia, a manifestar nuestro máximo rechazo hacia la violencia machista. Creo además que usted, señora consejera, tiene una responsabilidad muy grande, porque creo que la violencia solo se combate desde la educación, desde la cultura y desde la más tierna infancia. Tenemos además datos sobre los jóvenes que nos preocupan, y tenemos que hacer un esfuerzo toda la sociedad canaria para, desde el ámbito educativo, desde el ámbito cultural, de todos los sectores, pero creo que la escuela es el lugar más apropiado para trabajar la lucha contra esta lacra social. Gracias.
No sé si me oye. Finaliza esta comparecencia la señora consejera por un espacio de 10 minutos.
De acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, realmente todas las intervenciones han sido enormemente constructivas. Efectivamente, aquí la palabra es alianza, es consenso, es uno de los sectores donde somos más frágiles y, por lo tanto, debemos construir colaboraciones importantes, porque queda muchísimo por hacer. Voy a empezar por comentar las especialidades más demandadas, porque yo creo que nos van a dar a todos, ¿no?, una visión de ese terrible problema que yo pongo como el número uno, del desajuste entre la oferta y la demanda. La más demandada es imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, que es la que comentábamos, que se comentaba antes. Se ofertan 40 plazas y las peticiones son de 485. Claro, es una especialidad muy complicada. Estamos hablando de medicina nuclear, no creo que podamos poner instalaciones ni búnkers en todos sitios. Por lo tanto, la especialización va a ser importante. La segunda también es del ámbito sanitario, anatomía patológica y citodiagnóstico, y también es parecido. Y la tercera es animaciones 3D, juegos e entornos interactivos. Luego ya va a farmacia, para farmacia, higiene bucodental, video disc jockey y sonido, operaciones subacuáticas, acondicionamiento físico, auxiliares de enfermería, realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. Yo, leyendo esto, que es la demanda del alumnado, pienso que el alumnado no está tan despistado, que quizás, ¿no?, los que estamos despistados somos nosotros, porque el grave problema es precisamente el venir de una formación profesional reglada, que conserva sus inercias y donde desgraciadamente se nos impone, lo voy a decir así en crudo, una suerte de reconversión industrial, porque también están cambiando absolutamente todos los modelos. Hay muchas resistencias a esto, pero tenemos que entablar diálogo y afrontarlo. Así que simplemente el ajustarnos a esa demanda y también en el caso de que haya sectores muy como que van, ¿no?, que objetivamente podemos decir en la planificación que van a crear puestos de trabajo y que no son atractivos para los jóvenes, pues también que haya un verdadero conocimiento. Eso nos lo planteaban desde Puerto de las Palmas, que hay que llevar allí a los chicos, a las chicas, y enseñarles de verdad cómo funciona, pues no sé, la reparación de plataformas o la reparación de maquinaria en los buques, porque hay muchos sectores que no tienen imaginario. Quizás el sector sanitario sí lo tiene y va a ser creciente, todo el tema de los cuidados, pero hay otros sectores que ni siquiera los jóvenes tienen imaginario, o tienen un imaginario de cómo eran las cosas hace 30 años. Entonces, por eso los modelos, lo que se ha hablado aquí de los medios de comunicación, que son el gran factor de modelamiento de expectativas, es fundamental, porque hay que trabajar sobre las expectativas. Pero también otra cuestión. Si realmente hay ese factor de innovación tecnológica y es tan potente, necesitamos, y conecta esto con lo de la formación profesional básica, necesitamos subir el nivel, lo voy a decir así, subir el nivel. Es decir, ya la FP no puede ser considerada como aquello donde va, diríamos, el cajón desastre de los muchachos y muchachas que no logran ir al bachillerato. Por eso el gran éxito son los ciclos superiores, ¿no? Muchas veces, claro, después del bachillerato, y donde tenemos el problema enorme es en los ciclos medios. Entonces, esto es un asunto de toda la sociedad. Hay que subir el nivel. La tecnología hace que necesitemos un alumnado con mayores competencias. Voy a pasar entonces ya a las cuestiones, a ver si me da tiempo, porque el tiempo vuela. Efectivamente, empiezo por orden. Esto es una cuestión de Estado. Pacto, yo creo que no nos conviene para nada, y menos en la comunidad educativa canaria, entrar en guerras escolares. Hay muchas otras comunidades autónomas que están metidos en guerras, ya sea por la cuestión lingüística, ya sea por otro tipo de cuestiones. Aquí es que no nos lo podemos permitir, porque realmente tenemos que mejorar tantos en indicadores. Hay esa ley que es una base de pacto, así que, como yo siempre he dicho, creo que tenemos que colaborar y tenemos que consensuar y dar un marco de estabilidad, también a esta cuestión de la FP. Sobre el tema del presupuesto, ¿no?, que aquí me daban, otra vez me actualizaban los datos. Vamos a ver, aquí todo el mundo sabe que hemos hecho unos presupuestos, como ha dicho el vicepresidente encargado del asunto, a ciegas. Es decir, aquí la hipótesis con la que jugamos, y creo que es una hipótesis cierta, es que el Ministerio y el Estado va a poner mucho fondo precisamente en lo que presentó el viernes en el Consejo de Ministros. Y entonces, claro, como la cuestión presupuestaria tiene parte de prospectiva y de jugar por unas hipótesis, pues esperemos no equivocarnos, porque tanto desde el Estado como desde Europa creo que podamos. Y además, que el problema no es solo es tener más dinero, sino saber dónde ponemos ese dinero, porque si lo seguimos poniendo en instalaciones y en ciclos obsoletos, yo creo que no avanzamos nada, y desde luego yo no podría dormir tranquila desde el punto de vista de la gestión del dinero público. Todo lo que tenemos que mejorar es mucho. Hay que cambiar también una mentalidad en los jóvenes, y es el asunto de salir rápidamente al mercado laboral, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que convencerlos de que tienen que formarse más, incluso con lo que es formación básica, con lo que es acabar la secundaria, el bachillerato, porque así van a poder acceder a los ciclos también más atractivos y con más demanda. Y eso es algo que tiene que ver con las familias, que tiene que ver con los orientadores, que tiene que ver con los medios de comunicación. Así que, y por supuesto, el compromiso es el del mapa escolar de la FP por isla y por comarca. Lo que funciona en una comarca, en islas como Gran Canaria o Tenerife, no funciona en otra. Son sociodemográficamente y culturalmente muy distintas. En estas islas hay muchos mundos distintos. Así que yo creo que aquí tenemos que alinearnos con el impulso que va a dar el Estado y también con el tema que creo que tengo, ¿no?, en el pleno de mañana sobre el abandono temporal temprano, que es nuestra enorme preocupación. Actualización del catálogo, colaboración pública-privada, FP dual, aumentar la empleabilidad, yo creo que todos estamos de acuerdo en este asunto. Se plantea incrementar a nivel de país 200.000 plazas y aumentar en 80 el catálogo, lo decía la ministra. Vamos a ver cómo podemos adaptarlo a los sectores que tienen más futuro en Canarias. Para esto la colaboración con la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo está siendo muy, muy fluida y estamos trabajando en conjunción. Y las islas no capitalinas, ¿no? Yo creo que tenemos que jugar la carta de la especialización. Ya es complicado, yo lo entiendo, lo decía la representante de la Asociación Socialista Gomera, lo de enfrentar a salir de casa a, ¿no?, un chico de 15, de 16 años. Quizás tenemos que mantenerlo más en la formación básica y que luego salga con 17 a un ciclo superior. Y luego, el problema de la FP básica es que realmente hay tantas tipologías distintas ahí. Realmente ahí necesitamos el profesorado más motivado, con más compromiso con el alumnado, porque es casi una cuestión de rescate, una cuestión de rescate y de aumentar sus expectativas, de empoderarlos, de que tengan confianza en ellos y de sacarlos adelante. Y sobre todo eso, hacerles, ya no me queda cada tiempo, hacerles atractivo todo esto que es la digitalización, el Big Data, la inteligencia artificial, todo el empleo del ámbito sociosanitario, convertir, ese es un reto, si es de modelo de país, convertir el mar en el enorme atractivo que, por ejemplo, ha tenido el cielo. El cielo canario, todo el mundo lo conoce, bueno, pues tenemos que hacer lo mismo con el mar. Y ese es uno de los retos también, ¿no?, de la economía azul. Me quedan muchísimas más cosas, pero por respetar el tiempo y cuestiones concretas de datos, pues por favor, ¿no?, me preguntan y vamos aclarándolo. Lo importante es acabar con ese compromiso de seguir adelante y de lograr que la FP canaria, la formación profesional canaria, sea digna y avance con los tiempos que corren. Gracias.
Gracias, señora consejera. Nos han solicitado algunos diputados que luego tienen la Comisión de Sanidad un cambio en el orden del día. Si les parece, les cuento. Nos solicitan que la PNL sea debatida ahora. Consultada la señora consejera, ella no tiene ningún inconveniente y ha sido generosa en que podemos hacerlo, si les parece. Pero a las 11:30 tenemos un minuto de silencio, con lo cual también, si les viene bien, hacemos una pregunta que será el tiempo que nos queda y luego continuamos con la PNL. ¿Parece?
Bueno. Una pregunta.
Una pregunta ahora. De la señora diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Popular, sobre las clases presenciales en la Escuela de Enfermería de La Palma, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.
Muchas gracias, presidenta. Pues la doy por reproducida, señora consejera.
Sí. Bueno, lo primero, cuestión de competencias, ¿no? Porque efectivamente es una titulación de la Universidad de La Laguna y tampoco quiero, ¿no?, que se me tilde de intervencionista y de alguna manera no respetar la sacrosanta autonomía universitaria. Quizás la pregunta es si ha tenido, ¿no?, si he tenido con el tema de hacer 100% las clases presenciales. Ese es el asunto para enfermería, para la Escuela de Enfermería en La Palma. La precisión, si he hecho la pregunta y la precisión que me hacen, es que la modalidad de enseñanza es ya 100% presencial. Intento explicar esto. Vamos a ver. Cuando hay una videoconferencia simultánea, se está entendiendo en los textos de acreditación, por ejemplo, de los títulos, que estamos hablando de enseñanza presencial. La semipresencial es aquella que tiene eso, que puede ser presencial o por videoconferencia, y que luego tiene pues trabajo del alumno, ¿no? Otro tipo de ejercicio, visionado, de materiales, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una precisión muy, muy importante porque es el lenguaje que, por ejemplo, las agencias de acreditación utilizan. Entonces, ahí tendría que contestar que la modalidad ya es 100% presencial. ¿Cuál es el problema? Que las videoconferencias no han funcionado correctamente. Entonces, efectivamente, durante el curso 17-18 ha habido problemas con las conexiones telemáticas y ha habido implicación del personal técnico de la Universidad de La Laguna, se ha trabajado también con el personal de la sede de La Palma para solucionar esta cuestión que es de tráfico de datos, ¿no? El diagnóstico es de tráfico de datos. Una cuestión que yo creo que aquí es la básica para La Palma: o mejoramos la infraestructura ligada a la digitalización y más con esa perspectiva del TMT, o vamos a tener muchos problemas. Y esa infraestructura, bueno, pues es algo que no corresponde directamente solo, ¿no?, a esta consejería. Yo creo que hay que hacer una demanda desde las instituciones insulares y municipales de La Palma, y yo me sumo a plantearlo al gobierno, de que hay que mejorar muchísimo toda la infraestructura digital. Es decir, si en algún momento se plantea la cuestión de posgrados, en el sentido que decíamos, pero trasladado a la universidad, posgrados de especialización, no sé, fotografía estelar, que La Palma podría ser, ¿no?, algo muy, muy interesante. Pues necesitamos que la infraestructura digital sea puntera para transmitir imágenes con una calidad enorme. Entonces, si esto ya lo tenemos detectado por la cuestión de la Escuela de Enfermería, hay que hacer un gran esfuerzo, además, para que toda la isla tenga, esto es conectividad digital, tenga una alta calidad de conectividad digital. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar, y por supuesto que insto a la Universidad de La Laguna a seguir trabajando para mejorar esa calidad, e incluso para plantearse que lo mismo hay que hacer una agrupación distinta de las clases, mayor flexibilidad, y también para que el profesorado pueda viajar a dar las clases, ya no diríamos presencialmente, ¿no?, porque la presencia puede ser online o offline, sino en el aula, ¿no?, en las aulas de Santa Cruz de La Palma.
Gracias, presidenta. A ver, señora consejera, me ha preocupado un poco su intervención, porque siento que estamos dando pasos para detrás en lugar de para adelante, ¿vale? Yo entiendo y creo que en cierto modo hasta comparto su intervención. Lo que pasa, claro, nosotros tenemos un compromiso con esos alumnos y esas alumnas de la Escuela de Enfermería que no estamos cumpliendo, y creo que de momento no lo vamos a cumplir. En esta pregunta, señora consejera, tan sencilla, creo que cabrían muchísimas cosas, ¿no? La doble insularidad, el envejecimiento de la población, fijar población en La Palma. Las Islas Verdes necesitamos de estos instrumentos para poder salir de la situación que tenemos. Y desgraciadamente, pues, asuntos como estos sin resolver, pues no nos ayudan en lo absoluto. Señora consejera, los alumnos de La Palma pagan la misma matrícula que los alumnos de Tenerife. Y, sin embargo, tienen una educación de peor calidad. Eso es innegable. Yo estuve el año pasado con ellos allí y le puedo asegurar que es imposible. Imposible dar clases, es imposible. O sea, las interrupciones continuas, la calidad del sistema. Usted parte de una premisa de que las clases ya son 100% presenciales. Claro, es que nosotros le decimos a los alumnos cuando llegamos a La Palma esto, y como usted comprenderá, bueno, se van a enfadar mucho, porque yo creo que están pasando. Llevamos 10 años con esta escuela. Ese convenio que se firmó, yo creo que las otras partes han cumplido, el Cabildo de La Palma ha cumplido, y la universidad lo que nos dice que lo que falta son los recursos para que vaya el profesorado. Y los recursos los pone el Gobierno de Canarias. Entonces, al final, no es un tema competencial de la universidad, claro que sí, el impartir las clases, pero lo que nos dice la propia universidad esta semana pasada es que faltan los recursos para conseguirlo. La infraestructura digital,
el Cabildo ha hecho un esfuerzo en mejorar las infraestructuras digitales, seguramente no sea necesario, no sea suficiente, pero es que es también ese programa que aplica el Gobierno de Canarias responsabilidad de su consejería. Es decir, si el sistema que tiene ahora actualmente, hasta que eso pueda ser una realidad, no funciona, vayamos a mejorarlo. Lo que no podemos hacer es que los alumnos vuelvan a estar otro año más. Bueno, es que hay días que van a clase y se tienen que marchar porque no se oye absolutamente nada. Las clases, claro, son amplias, están llenas. Entonces, oye, yo creo que si encima estamos intentando, en esa PNL que presentó el Partido Popular la pasada legislatura, de que consigamos algún estudio universitario más en La Palma, además vinculado, si finalmente tenemos el TMT en la isla, pues pocos alumnos vamos a convencer que vayan allí a estudiar si la calidad que le ofrecemos es esta. Por lo tanto, señora consejera, nosotros, yo sé que el tema de los recursos es complicado, sé que tiene un presupuesto difícil en algunos términos de justificar y sé que tiene una consejería importantísima, pero en la que le insto a luchar para que le den los presupuestos que usted necesita. Tenemos unos compromisos adquiridos que tenemos que cumplir. La Palma, le puedo asegurar que estos estudios universitarios son fundamentales. Fundamentales que tengamos alumnos allí, no solamente de la isla, sino de otras islas que hayan ido a estudiar, porque eso genera riqueza, alquilamos pisos, tenemos un núcleo que se ha formado allí que no podemos perderlo, ¿no? Y lo que no queremos es que los alumnos de La Laguna le digan a los alumnos de La Palma, pues estamos mejor preparados que ustedes, porque creo que no es justo, porque pagan la misma matrícula, y nosotros lucharemos, señora consejera, y le exigiremos a este gobierno que cumpla con esa PNL, con ese compromiso que tenemos desde hace 10 años, y que era ni más ni menos que ir a las clases 100% presenciales de verdad en la isla. Muchas gracias.
Como habíamos quedado, hacemos una paradita, vamos al minuto de silencio y luego retomamos el orden del día. Bueno, contesta la señora consejera, la diputada doña Lorena, su pregunta.
Bueno, continuamos y realmente yo entiendo absolutamente la preocupación con este tema. Imagine que una sobrina mía fue a La Palma desde aquí a Tenerife a estudiar enfermería, así que lo conozco en detalle. Voy a plantearlo a la universidad. Sé que hay un grave problema con el asunto del profesorado en muchos ámbitos, pero en enfermería especialmente, porque en enfermería hay una demanda muy grande y muchas veces la contratación, por ejemplo, de ayudantes doctores es muy complicada porque las condiciones son muy duras, ¿no?, para la persona que accede a ese contrato, que tiene que investigar. Y realmente ahí sé que hay un problema. El otro problema efectivamente tiene que ver con la infraestructura tecnológica. Creo que esto es un reto importantísimo para La Palma, que en 2-3 años se tenga una infraestructura tecnológica potentísima, yo diría que para todas las islas, pero especialmente para las islas no capitalinas, porque para montar sectores que dependen del teletrabajo, lo fundamental es la infraestructura digital, la conectividad digital. Así que eso también me parece básico. Y bueno, yo he dado clases en este tipo de titulaciones, ¿no? Un máster de bioética en un momento dado, y ese sí era semipresencial. Y había otra manera también de organizar las clases. Yo creo que se puede avanzar en flexibilidad con agrupar las clases, cambiar los horarios y que lo mismo pueda ir un profesor una semana y estar con una asignatura 4 horas todas las tardes. De hecho, máster en otros países están organizando así, concentrando, en vez de a primera hora una asignatura, segunda otra, tercera otra. Entonces, la ingeniería horaria también nos podría ayudar y, claro, ¿no?, lo que siempre pasa con el sistema educativo es que tenemos que flexibilizarlo y ver cuáles son las necesidades, cuáles los recursos y cómo adaptarlos. Entonces, queda apuntado. Y vamos a ver si logramos solucionarlo, porque soy consciente de la importancia que tiene este título para La Palma. Y además todo lo que tiene que ver con titulaciones sociosanitarias están en expansión por esta población cada vez más envejecida que tenemos. Y es otro de los sectores que tenemos que apuntalar de forma muy, muy clara. Y yo no voy a agotar todo el tiempo porque creo que quedan muchísimas preguntas.
Gracias, señora consejera. Bueno, me acaban de plantear otro cambio el diputado Alejandro Narváez, porque tiene comisión de sanidad. No sé si alguien más tiene también.
Tiene PNL.
Y tiene PNL.
No, pero no, yo no digo nada.
Aligeramos, no ocupamos todo el tiempo para que la PNL, ¿no?
Sí, te salgamos a tiempo, sí, parece. Bueno, señor diputado, don Alejandro Narváez, del Grupo Nacionalista, sobre el proyecto de un campus educativo y deportivo en Valverde, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, muy buenos días a todos los miembros de esta comisión. Como usted sabe, las infraestructuras educativas en la Isla del Hierro, pues evidentemente llevan ya demasiado tiempo de realizadas y de construidas. Si hablamos concretamente del municipio de Valverde, pues son unas infraestructuras educativas que en muchos casos, en casi todos los casos, están obsoletas, completamente obsoletas, y no cumplen con una función fundamental, que es la de educar y de formar a una población que creo que es uno de los pilares más importantes que tenemos. Por eso le hago esta pregunta, ¿qué tiene previsto el Gobierno de Canarias a través de su consejería? ¿Y en qué consiste el proyecto de un campo educativo y deportivo y qué tiene intención de realizar en la Isla del Hierro, pero más concretamente en Valverde?
Pues muchas gracias. El lunes pasado estuve yo en El Hierro, en Valverde. Acompañé primero a la orquesta, a la joven orquesta sinfónica, como preámbulo al Festival de Música de Canarias. Fue para mí muy entrañable. Hubo un concierto escolar y un concierto donde vino gran parte de la comunidad educativa, y el lunes siguiente tuve una reunión con los directores de todos los centros de las islas. Eso solo se puede hacer en El Hierro, solo sale también en El Hierro. Y yo le confieso que yo estoy desconcertada, porque también he estado haciendo la historia de los presupuestos educativos para infraestructura en El Hierro y cómo pues aparecían partidas para el IES Garoé, aparecían partidas para el CEI Valverde, también hay una gran necesidad, y además es una política prioritaria del gobierno, las escuelas infantiles, un proyecto en frontera, y realmente yo creo que para avanzar y para sobre todo no alimentar la frustración que yo detecté, sobre todo los directores y directoras de los centros educativos del Hierro, que han visto cómo muchas veces ha estado la partida para su colegio, para su instituto, y cómo no se ha hecho nada, ahí creo que, y vamos, ¿no? Creo que ahí todos tenemos que jugar un papel. Yo creo que hay que llegar a un consenso sobre necesidades educativas y planificación de infraestructuras educativas para el futuro. Yo estoy desconcertada porque iba, ¿no?, una partida al CEI Valverde, pero al parecer creo que va a ser enmendada. Yo estuve pues viendo que es un centro que tiene muchos problemas de accesibilidad. Es también un centro ya antiguo. El director del IES Garoé también me comentó que ya estaba desilusionado con este asunto. Entonces, yo creo que allí la comunidad educativa es muy acotable y que sería muy importante que las distintas fuerzas políticas llegaran a un consenso sobre cómo, primero, planificar y ordenar los espacios educativos y los espacios deportivos en Valverde. Así que, efectivamente, están los presupuestos, las indicaciones que traíamos de la oficina técnica, pero creo que está abierto esta cuestión de las enmiendas al presupuesto y que sería muy, muy importante que hubiera un acuerdo para efectivamente ver a qué se destina. Creo que una necesidad clara es la Escuela Infantil de Frontera, eso lo tengo claro, porque además El Hierro ni siquiera me aparece ¿no? En la oferta de plazas de 0 a 3 años, entonces creo que eso sí, pero luego respecto a la reordenación y a los espacios, creo que sería muy interesante tener una reunión a varias bandas, que las fuerzas políticas llegaran a un consenso y que nos lo hicieran llegar a la consejería, y también yo pediría que pues se escuchara a los directores y a las directoras de centro, porque también ellos son muy conscientes de las necesidades. Así que, vamos, no voy a agotar el tiempo, mostrarle que la verdad que con este tema me he sentido muy desconcertada. He sentido también que había un sentimiento de agravio con respecto a lo que ha sido la política anterior, no atención suficiente a la problemática del Hierro, y creo que estamos en un momento para abordarlo y planificar en esta legislatura cómo abordar la cuestión de infraestructuras educativas y infraestructuras deportivas. Creo que hay que hacer ese esfuerzo por un consenso.
Señor diputado, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Gracias, consejera. Yo le tomo la palabra en lo que ha dicho, en un consenso real y efectivo. No solo creo que escuchar a la comunidad educativa, es muy importante, creo que hay que escuchar también a la sociedad herreña, porque es muy importante, y después lo que abogue, le cojo las palabras del acuerdo político, más allá de las ideologías políticas, y por el bien común de tener unas infraestructuras educativas acordes a la realidad actual y a las necesidades de la Isla del Hierro. Pues ya que comunidad educativa es muy importante, pero la sociedad también es importante, porque yo creo que las infraestructuras que se plantean en el Hierro tienen que ser de presente, pero más allá del futuro, de lo futuro que queremos en la isla Hierro, y coincidimos en que están completamente obsoletas. Digo, porque paradójicamente, como te sale, su directora, Lali González, fue hace, yo creo que la primera visita que hizo institucional al Hierro, tuvo una reunión donde se hablaba, y se habló, lo digo porque salió en nota de prensa, se habló de ese centro, de ese campus educativo y deportivo insular de la isla del Hierro, donde pues estaban presentes el Cabildo Insular con su presidente y la consejera de Educación, el alcalde del municipio de Alberdi y la consejera de Educación, y la diputada Ana González. Irónicamente no sabía si esta foto era una reunión de partido o una reunión institucional, porque a los demás diputados no nos llegó la invitación, seguro que mi correo estaba mal. Pero fuera de bromas de esto, porque nos gustaría participar, como usted dice, en esas reuniones, porque entendemos que los diputados somos más de la isla del Hierro, o los partidos políticos. Sí, es verdad que, como ustedes saben, pues desapareció una partida de 1.100.000 euros, que es del Lies Garoe. Y como usted sabe, también esto ha sido muy controvertido en la pasada legislatura. Tan comprometido que yo creo que hemos actuado mal, incluso políticamente, de enfrentamiento y no sentarnos a ver una posición común. Solo desde el punto de vista que hay un pleno aprobado, una moción en el pleno del Ayuntamiento de Valverde y una moción en el Cabildo Insular del Hierro, donde se cambió radicalmente un poco la visión que se tenía de centralizar el Seix Valverde. Como usted sabe, tiene problemas de accesibilidad muy grandes. Yo creo que esa partida que tiene parte para un proyecto que no sé si está terminado o no, pero que yo creo que eso es fundamental. Y después parte del nuevo Seix Valverde, vamos a poner entre comillas, si se hace o no se hace, y del Lies Garoe, de qué hacemos con el Lies Garoe, que está dividido en dos partes, como usted sabe. Si los continuamos en dos, lo unificamos en una, como parece que es la propuesta ahora del Ayuntamiento de Valverde, que era la propuesta que nosotros teníamos en la pasada legislatura, tenerlo todo en uno, y hacer un centro deportivo insular en unos terrenos que tiene el municipio de Valverde adquirido, que aunque se compraron para el Seix Valverde, ha cambiado todo y a lo mejor pueden ser para centro deportivo. ¿Qué problema hay? Claro, usted respetará los acuerdos plenarios. Yo no digo que estoy de acuerdo con los acuerdos plenarios, como usted sabe, son en contra de lo que nosotros pensamos, pero ahora han cambiado las tornas. Entonces, me parece bien, porque hay un acuerdo plenario del Cabildo y el Ayuntamiento, donde hay que hacer el 6 en la olla del juez, eso dicen los acuerdos plenarios, y ahora parece que se han virado las tornas y han cambiado de opinión, y ahora plantean hacerlo donde nosotros decíamos que sea. Más allá de eso, yo lo que sí le agradezco y le pido que comunidad educativa, sociedad herreña, económica y social, yo creo que es importante, y formaciones políticas. Yo creo que tenemos que mirar más allá de los intereses de unos o de otros, mirar los intereses, porque es verdad que centralizar el Garoe en un solo centro, incluso el SEIP, si hace nuevo, en una parte del IES Garoe, se puede dejar con esa reforma para un centro integral de formación profesional, que el Hierro no tiene, y hace falta un centro integral de formación profesional en la isla del Hierro, y creo que sí es verdad que el Hierro necesitamos esas infraestructuras. Y evidentemente las enmiendas, yo también vamos a presentar enmiendas, siempre y cuando evidentemente sean para, una vez tener qué opción vamos a tomar, dónde se van a hacer los centros educativos de Valverde y de qué forma se van a hacer, evidentemente la mejor para el presente y el futuro de la isla. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Diputado, tiene sí. La palabra.
Sí, bueno, pues claro, no, con respecto al presupuesto actual no tenemos demasiado tiempo y yo creo que sería muy muy interesante que si a esa reorganización de los espacios, porque al final es una reorganización de los espacios con visión de futuro, donde por un lado habría una suerte de concentración de los centros educativos y por otro lado las instalaciones deportivas, se ve que es racional y que puede ser funcional a la isla y al municipio, pues habría que tomar medidas. Lo que sí salvaría es esto, la cuestión de la escuela infantil, ¿no? Eso sí me parece muy importante, ya lo he dicho. Creo que en eso estamos de acuerdo prácticamente todos. Y pues instar a que haya reuniones y para pues ver si si empezamos a trabajar ya con esa planificación, porque eso significará ver pues que puede hacerse ahora. Claro, hay cosas que es más fácil hacer porque ya hay proyectos, suelo, y hay cosas que son más difíciles. Entonces, hay que pautar técnicamente todas estas actuaciones que llevarán tiempo, ¿no? Y que mi intención es que avancen a lo largo de la legislatura, pero hay que partir de un punto de partida que sea sólido, de consenso y que permita que la consejería pueda actuar a partir de ese pacto. Así que le insto, no hay más diputados del Hierro aquí hoy, no ha podido venir Ana González, pero creo que es muy importante que todos y todas hablemos y que tengamos claro cuál es la meta para empezar a dar los pasos.
Gracias, señora consejera. Bueno, pues ahora ya vamos con la proposición no de ley del Grupo Socialista Canario sobre dotación de un centro de educación especial en la zona sur de Gran Canaria.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. En primer lugar, también me gustaría condenar este nuevo asesinato machista que hemos tenido hoy, desgraciadamente, en la isla de Tenerife y que eleva ya a 8 las mujeres asesinadas en Canarias en lo que va de año. Creo que hoy conmemoramos el 25 de noviembre con más tristeza y con más motivos que nunca para seguir luchando y poner en marcha las iniciativas que sean necesarias para acabar con esta lacra social en nuestra tierra. Volviendo al tema de la proposición no de ley, para empezar la intervención, la educación es el principal instrumento compensador de las desigualdades sociales y la justicia social, de construcción de ciudadanía responsable y exigente y de desarrollo económico. La escuela pública es el espacio de todas y de todos y debe gozar de los recursos necesarios para que se proporcione una enseñanza de calidad. La educación es un derecho ineludible de todas las personas que debe garantizarse en igualdad de condiciones, sin distinción alguna por motivos personales, sociales, culturales o de cualquier otra índole. La Ley Orgánica 2006 del 3 de mayo de Educación, la LOE, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE, recoge los principios y los fines de la educación, entre los que destaca la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias, así como la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación. Igualmente, en el artículo 71 de la LOE se hace referencia a que las administraciones educativas dispondrán los medios y asegurarán los recursos necesarios para que el alumnado con necesidades educativas especiales de apoyo educativo alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Por otro lado, la Ley 6/2014 de 25 de julio, Canaria de Educación No Universitaria, establece los principios rectores que regirán el sistema educativo canario, entre los que figura un sistema educativo de calidad que garantice la equidad y la excelencia, con capacidad de ofrecer a cada persona el tipo de atención pedagógica que necesita y garantizar la igualdad de oportunidades. Asimismo, el artículo 4 recoge que el sistema educativo de Canarias se configurará como un sistema inclusivo, orientado a garantizar a cada persona la atención adecuada para alcanzar el máximo nivel de sus capacidades y competencias, y en el artículo 28 se establece que la Administración Educativa Canaria regulará el marco general de atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes medidas. En definitiva, señorías, la atención a la diversidad se establece como un principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar al alumnado la educación de calidad adecuada a sus características y necesidades y capaz de promover el éxito escolar y la excelencia. Considerando que el Decreto 25/2018 de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de Canarias, establece dentro de sus principios de actuación la organización y la utilización de los recursos, espacios y tiempos para dar una respuesta inclusiva al alumnado en los entornos más cercanos y significativos posibles, teniendo en cuenta que la zona sur de Gran Canaria carece de un centro de educación especial que garantice al alumnado la atención a la diversidad,
a los municipios de Mogán, San Bartolomé de Tirajana y la aldea de San Nicolás una educación de calidad más cercana de su domicilio y que les evite los largos desplazamientos que tienen que soportar para acudir a los centros en los que están escolarizados en estos momentos, que se encuentran en Telde y en Las Palmas de Gran Canaria, con todas las dificultades que eso supone, tanto para el alumnado como para su familia. Considerando también que el número de menores y familias afectadas por esta situación y que requiere de estos servicios se eleva a 21 y que el centro al que acuden actualmente está masificado, lo que les obliga en ocasiones a tener que acudir a aulas en clave a pesar de necesitar una educación más específica, es por lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos esta proposición no de ley para que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias a que desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes se adopten las medidas necesarias para implantar a la mayor brevedad posible un centro de educación especial para el alumnado de los municipios del sur de Gran Canaria. He querido comenzar mi intervención, señorías, recordando la importancia de la educación como pilar fundamental de nuestra sociedad y el amplio marco normativo que establece la competencia y la obligación de atender las necesidades educativas especiales de nuestro alumnado, aunque estoy convencida de que a ninguna de las personas que estamos aquí hoy necesitamos que se nos recuerde ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, parece que, desgraciadamente, en el pasado pues no siempre fue así, porque esta proposición que hoy presentamos fue solicitada a la anterior Consejería de Educación del Gobierno de Canarias mediante un escrito presentado por esta familia el 13 de junio de 2018 al que además se sumaban 2.000 personas que apoyaban la iniciativa. Lamentablemente, el Gobierno anterior pues no dio respuesta y no atendió la demanda de estas familias y pues durante estos años han tenido que seguir soportando esa difícil situación que están padeciendo en estos momentos. Lo más lamentable, desde el Grupo Parlamentario Socialista, lo que nos parece todavía peor, ya no solo que se haya desatendido esa demanda necesaria para mejorar la calidad de la educación de estos menores y jóvenes, lo peor es que existían medios para poder atender esta demanda y había recursos, teniendo en cuenta que hay un colegio que lleva ya varios años sin uso en el sur de Gran Canaria, concretamente el CEI Pedrazo, un centro que era anteriormente una unitaria y pues se dejó de prestar de usar como unitaria y lleva varios años vacío. Por lo tanto, había y existe todavía ese recurso, ese centro en el que se puede impartir y se puede implantar este centro de educación especial y poder atender con ello a las demandas de estas y a las necesidades de esta familia y de esos menores. Por lo tanto, señorías, somos conscientes de las dificultades económicas que atravesamos y que son muchas las necesidades y prioridades que hay que atender, pero desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que la puesta en marcha de este centro debe estar entre esas prioridades para atender una demanda por la que llevan muchos años esperando y saldar esa deuda que tenemos con estos menores y sus familias. Por lo tanto, esperamos que el resto de grupos pues se sume también a la aprobación de esta PNL y esperamos que adelantamos también para que tengan conocimiento que el centro va a requerir de, si es aceptada esta propuesta, va a requerir de unos trabajos de rehabilitación para adaptarlos lógicamente a las condiciones de estos menores y ya hemos presentado también para una enmienda del presupuesto para que se recoja una partida específica, si la propuesta es aprobada aquí hoy, para poder rehabilitar y acondicionar este centro para poder implantar este servicio en la zona sur de Gran Canaria. Muchas gracias. Bueno.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Mixto.
gracias, presidenta. Sin duda tenemos una asignatura pendiente con estas familias y con estos niños que necesitan de una educación. Yo creo que en primer lugar habría que apostar por una educación inclusiva. Y precisamente si muchos padres y muchas familias tienen que salir de los centros es porque los centros ordinarios no están lo suficientemente bien dotados ni del personal ni del material que necesitan para trabajar con estos niños. Entonces, nos preocupa la atención a estos niños, pero también su integración, y no siempre es positivo que se creen estos centros, considero, de educación especial, cuando lo que tenemos que trabajar es en una inclusión de estos niños y dotar a los centros ordinarios de el personal suficiente, que no lo hay, y por eso precisamente los padres buscan la mejor atención para sus hijos y se lo llevan de los centros ordinarios. Considero también que en el caso de los centros existen pocos actualmente en Canarias, pero no solo ocurre en la isla de Gran Canaria, donde hay 4 centros. Tenerife también solo cuentan con 4 centros, y en las islas menores como Lanzarote, Fuerteventura y La Palma pues tienen un solo centro de educación especial para toda la isla. Entonces, sin duda puede que la medida sea necesaria, dotar de este centro para los niños de la zona sur-sureste de Gran Canaria. Yo, de hecho, soy de esa zona, con lo cual me encantaría poder apoyar y defender esta medida, pero hay que tener en cuenta que esto es únicamente un parche para unas familias afectadas. ¿Qué ocurre con el resto de niños y de familias de todo Tenerife? 4 centros para una isla mucho más grande en kilómetros, en Fuerteventura, con esos recorridos que tienen que hacer para llevar a los niños a un solo centro que existe de educación especial en Fuerteventura. Por tanto, consideramos que esta medida es simplemente poner en marcha a un problema que no solo afecta a las familias del sur de Gran Canaria, que sin duda les afecta, sino a las familias de toda Canarias. Nosotros lo que echamos de menos es que esta propuesta no incluya realmente que se evalúe, se estudie la necesidad de estos centros de educación especial, y que hablábamos de ese mapa de la formación profesional en Canarias, pues igual también es necesario ver un mapa de los centros de educación especial en Canarias y hacerlo acorde, pues no a la solicitud concreta de unas familias, ¿no?, que sin duda habrá que dar respuesta, pero es que en islas, repito, yo soy diputada electa por Gran Canaria, me encantaría poder defender esta medida, pero hay que tener en cuenta que también en islas como por ejemplo Tenerife, con mucho más grandes, solo se cuenta, según los datos de la consejería, con 4 centros de educación especial. Nos parece que la medida puede ser positiva, pero es un parche en un sistema que no funciona, y tiene que funcionar dotando a los centros del personal y a los centros ordinarios, dotando a los centros ordinarios del personal para atender a estos niños, para la atención de los niños y también de los alumnos que comparten el aula con ellos, dotar de personal y de medios a los centros ordinarios para trabajar en una inclusión real de estos niños que forman parte de la realidad de la sociedad y que no los podemos tener en centros específicos a los que las familias simplemente recurren porque los centros ordinarios, como digo, no se les da la atención que necesitan estos niños para su desarrollo. Gracias.
Gracias, señora diputada. Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. A la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, adelantarle que desde Agrupación Socialista Gomera vamos a apoyar esta proposición de ley. Pues en este caso, nosotros entendemos que se deben de sumar los esfuerzos para dotar a los municipios que lo requieran, en este caso de los recursos necesarios para el alumnado de atención a la diversidad. Es poner a disposición de la comunidad educativa unos recursos necesarios que dé cobertura, en este caso, a una demanda municipal y así evitar el desplazamiento innecesario del alumnado de un punto de la isla al otro punto de la isla, como sucede en este caso y que usted bien explica en la proposición no de ley. Con esta proposición de ley, yo creo que también lo que se trata es de permitir el acceso igualitario en igualdad de oportunidades a todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Hay que tener en cuenta que cada caso es distinto y que, por tanto, la atención debe de ser en estos casos prácticamente individualizada. Sin lugar a dudas, el contar con este centro es la mejor respuesta educativa que se le puede dar a estos niños y niñas para que la plena haya plena inclusión, la atención específica y personalizada que necesitan, pues todo ello sea una realidad. Repito que vamos a apoyar esta proposición no de ley, porque también, tal y como usted expone en la proposición, la zona sur de Gran Canaria carece de un centro de educación especial que garantice al alumnado de 4 municipios una educación más cercana a sus domicilios. Además, que son 21 alumnos, como usted ha dicho, los que requieren de atención específica. O sea, no son ni uno ni dos, son 21 alumnos. Y que en ocasiones pues tienen que acudir a aulas en clave debido a la masificación que existe en esos centros a los que acuden a día de hoy. Por tanto, parece lo más oportuno que en el menor tiempo posible se habilite un centro adecuado para este alumnado. Por tanto, también se trata de lograr una mejor calidad de vida de este alumnado, y no solo del alumnado, sino también de su familia, pues el hecho de contar con este centro sería facilitar también la conciliación de la vida familiar y laboral, pero sobre todo que dispongan también de espacios adaptados, aulas con pocos alumnos y que garanticen el derecho a una enseñanza de calidad. No obstante, también compartimos en este caso parte de la postura de Ciudadanos de que esta PNL también debería de ser un punto de inflexión para a lo mejor analizar las necesidades de los centros de atención especial del resto de las islas. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias.
Bien, buenos días. En primer lugar, plantear que vamos a apoyar esta PNL. Si algo en Canarias, digamos, ha crecido en los últimos años en cuanto a servicios, ha sido precisamente la atención a necesidades educativas de atención especial. Es decir, tenemos... lo que pasa es que aquí hay dos tendencias. Si tendemos a segregarlos en centros específicos algunos, o se incluyen en su totalidad en centros ordinarios. Ese es un primer problema a dilucidar, pero posiblemente hay algunas situaciones en las que sigue siendo preciso que existan esos centros específicos, pero no es lo deseable totalmente, ¿no? Porque lo ideal sería que pudieran ser atendidos en centros ordinarios o centros de preferentes que estuvieran por ahí. Es decir, ese es el primer debate un poco a realizar, pero no obstante, si existen esas deficiencias y hoy en día no es posible que sean escolarizados con suficientes garantías en centros ordinarios o de atención preferente, pues construyese este tipo de centros si fuera necesario. Tengamos en cuenta, para que tengamos una visión global de lo que es el asunto, tenemos centros de educación especial, aulas en clave, centros ordinarios de atención preferente, aulas hospitalarias donde se atienden también, atención domiciliaria, profesorado de apoyo de NEAE, otras profesiones de apoyo a la NEAE, discapacidad visual, discapacidad intelectual, auditiva, trastornos graves de conducta, trastornos generalizados del desarrollo. Es decir, todo ese tipo de cuestiones se están atendiendo desde la educación. Eso ha aparecido en los últimos 25 años o 30 años. Es decir, antes esa atención era pues a granel, ¿no? No había una cuestión tan especializada. Por tanto, ahí tenemos un gran avance y yo lo quiero hacer entrar en valor porque la comunidad autónoma ha hecho durante todos estos años un gran esfuerzo para que eso ocurra así y los niños y niñas se sientan debidamente atendidos. Y después tenemos pues alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, con trastornos por déficit de atención, TDAH con o sin hiperactividad, por especiales condiciones personales o de historia escolar, de incorporación tardía al sistema educativo, altas capacidades intelectuales, dificultades en el ámbito de la comunicación o el lenguaje, discapacidad motora, trastorno de autismo. Es decir, que todas estas cuestiones se están atendiendo. Pues lo que pasa es que desde la sociedad a veces no se ha visto globalmente que todo esto se atiende, porque cada uno atiende a su problema y a su parcela y a lo que conoce más próximo. Por tanto, ahí tenemos que hacer un esfuerzo fundamental y yo creo que este gobierno lo está empezando a hacer a partir de la ley de atención temprana, porque eso es clave. Es decir, en muchos de los casos, el que se pongan los medios suficientes para que la ley de atención temprana comience a funcionar con la detección precoz, es decir, que no esperemos a cuarto de primaria, que es lo que ocurría habitualmente, es decir, los niños tienen que ir fracasando en un par de niveles, etcétera, para que luego se haga la atención, es una necesidad absolutamente imperiosa. Por tanto, si queremos apostar por una escuela inclusiva, yo apostaría por menor segregación, más inclusividad y, por supuesto, que sea dotado de los medios necesarios. Es decir, tiene que haber personal suficiente para atenderlo, que esa es la clave para el éxito escolar. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Nueva Canaria.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Nueva Canarias va a apoyar la iniciativa. Pero es cierto, nosotros hemos venido defendiendo durante años la necesidad de intentar que dentro del mismo aula tengamos los recursos necesarios, los medios humanos necesarios, los profesionales necesarios para ser capaces, salvo contadas excepciones, realmente poder atender a nuestros chicos y chicas que tienen esas necesidades especiales, esas características que requieren de un apoyo singularizado. Evidentemente, siempre habrá, como decía antes, alguna casuística, algún elemento que justifique la creación de centros o espacios muy, muy específicos en este ámbito. Entiendo que estaría enmarcado exclusivamente en este ámbito. Si no, nosotros no lo compartiríamos. Hemos estado defendiendo durante muchísimo tiempo la necesidad de esa no segregación, todo lo contrario. Como bien decía el compañero Manolo Marrero, creo que durante los últimos años se ha avanzado, afortunadamente, porque creo que la sociedad ha avanzado en su conjunto a través de múltiples leyes, pero sobre todo a través de la conciencia. Y no debemos de dar nunca pasos atrás en ese sentido. Es cierto que en ocasiones nos encontramos, aquellos que vivimos sobre todo en los sures de las islas, con casuísticas muy concretas en centros escolares donde, además de superar las ratios en ocasiones, incluso las ratios normales, pues te encuentras con chicos y chicas llegados de otros países con que no manejan bien el idioma, por lo tanto necesitan una atención más específica. Y además en ese mismo ámbito, pues a lo mejor un niño o una niña autista o con un TDAH o cualquier otra característica que requiera de una atención especial. Está claro, y no hablo solo de profesorado, en ocasiones duplicar ese profesorado en las aulas para esa atención más específica, sino incluso por los equipos de apoyo, de orientación, etcétera. Es decir, es todo un sistema que en el ámbito educativo debe estar perfectamente ensamblado para que esos niños no sufran además o no perciban que además de esa característica concreta que tienen, se les victimiza o tienen, digamos, un elemento aún más segregador aparte de sus propias condiciones, que nunca deben de ser excluyentes, sino todo lo contrario, trabajar en ese sentido. Recuerden que aprobábamos hace poco una ley de atención temprana que precisamente lo que intenta es abordar esta característica. En los presupuestos ya hay incorporados partidas concretas y específicas en el ámbito de los servicios sociales para atención temprana, también en el ámbito de sanidad, por fin, y también van a incorporarse algunas de ellas vía enmienda. Me consta la preocupación de la propia consejera, incluso en el ámbito en el ámbito educativo, como tiene que ser. Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, pero evidentemente en el marco de para aquellos chicos y chicas que realmente requieren de un centro de estas características y que por circunstancias concretas no puedan estar dentro del aula normal con todo el apoyo necesario que desde la consejería desde la sociedad debamos darles. Por cierto, en esto yo tengo que reconocerlo porque me ha tocado trabajar y padres y madres absolutamente concienciados, pero también es cierto que en ocasiones son con algunos padres y madres con los que hay que trabajar esta tarea en concreto, de los de, digamos, los niños, y entiéndaseme bien, normalizados, pero también en ocasiones de esos niños y niñas que tienen el déficit concreto, esa tarea concreta sobre la que hay que trabajar, porque son en ocasiones los que piden esos centros segregados cuando se puede trabajar con sus niños y niñas perfectamente dentro del aula si tenemos los recursos necesarios.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, estas PNL, yo espero que tengamos la madurez parlamentaria suficiente para, con el paso de los años, que no tengamos que traerlas al Parlamento, ¿no? No por nada, sino porque tenemos un gobierno que atiende estas demandas y que sabe darle a cada colectivo lo que necesita. Yo lo comparto mucho, a veces también lo hemos hablado con Luis Campos, este planteamiento. Yo no sé si lo mejor para estas 21 familias es tener un centro solo para ellos, para atender estos 21 alumnos, en cualquier sitio. Ya no voy a entrar ni siquiera, aunque esté la señora consejera y así lo oye también, en este debate que tenemos siempre de las islas y decían ustedes, de el traslado, ¿no? yo cuando leo el traslado lejano, no sé si decía de Mogán a Las Palmas, yo, un niño con NEA en Garafía que tenga que ir a los llanos, usted ni se imagina lo que supone llegar, ¿no? Sin ningún tipo de autopista, sin ningún tipo de carretera, una carretera que la hizo el señor Franco hace 30 o 35 años, maldita gestión y maldito dictador, pero ahí está esa carretera, lo digo para que sepa los años que hace que tiene esa carretera en la isla de La Palma, ¿no? O sea, que a lo que voy es, tenemos que saber exactamente los centros con los que contamos, que me parece, nosotros no vamos a votar en contra, porque nosotros no votaríamos nunca en contra cuando hay unas familias que necesitan un servicio, pero sí que nos sirva el debate, ¿no?, para saber dónde tenemos que poner el énfasis, y nosotros aplaudiremos siempre la inclusión de los alumnos en las aulas. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar, que alumnos con necesidades especiales tengan los auxiliares o los servicios complementarios necesarios en esos centros específicos, motóricos o no motóricos, para que tengan lo que necesitan en las aulas, ¿no? Creo que, permítame la expresión, ¿no?, aislar quizás a esos 21 alumnos solos en un centro para este tema, quizás, y no sé, porque no soy la persona que tenga que determinarlo, si es lo mejor para ellos. Creo que dentro de ese escenario que tenemos que trabajar conjuntamente para dar la educación inclusiva mejor para todo el alumnado de Canarias y también en esos centros. Por eso lo apoyaremos. Entiendo que usted conoce la situación mejor que yo, porque es de esa isla y sabe lo que necesitarán, pero que trabajemos de forma conjunta, ¿no?, que sepamos, y lo decirlo de las PNL, porque es que esto no resuelve los problemas, esto es un parche que está muy bien, pero que tengamos que mirar Canarias de forma conjunta y saber lo que necesitamos para estos alumnos y alumnas de necesidades especiales educativas, que le puedo asegurar que en muchos casos, con una atención especializada en la propia aula, los tendremos más incluidos en el sistema educativo, que es lo que nos interesa a todos y a todas a largo plazo. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidenta. Coincido con las personas que han hablado antes. Quizás hubiese sido más interesante traer el debate sobre qué es lo que queremos, si realmente queremos estos centros especiales o lo que queremos son esa inclusión de niños y niñas con estas necesidades especiales en los centros. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a entender que estamos hablando, como decía el señor Campos, de centros muy especiales, ¿vale?, para chicos y chicas, pues que a lo mejor no tienen esa posibilidad de inclusión. Bueno, habría que mirarlo, pero bueno, aún así, señora consejera, es que quiero aprovechar que está aquí la señora consejera, porque evidentemente tenemos información distinta, señora González. Le digo desde ya, para que me lo mire con cariño, que mi grupo va a apoyar esta PNL, lógicamente. Pero mire, desde que se recibió esa queja, que efectivamente se recibe mediados finales de 2018, el anterior gobierno buscó unas alternativas. Y por eso a mí me sorprendía, me llamó la atención que la PNL se cerrase al Colegio de Pedraso, que efectivamente fue una de las alternativas, pero había otra alternativa. Se buscaron dos alternativas, una precisamente el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, donde la anterior alcaldesa puso a disposición del gobierno una escuela infantil también que ya no se estaba usando. El equipo de la consejería valoró esa propuesta, igual que valoró la de Pedraso, la que propuso también el ayuntamiento, el anterior alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Se valoraron las dos propuestas. La de Santa Lucía de Tirajana, lo que comentaban es que quizás los costes de rehabilitación, de adaptación, eran más elevados, pero tenían positivo que permitía, por eso le decía, que me alegra que esté aquí la señora consejera, a juicio de los técnicos de la consejería, permitía llevar a cabo políticas de inclusión precisamente de estos niños en un entorno urbano, con pequeñas actuaciones o pequeños proyectos que permitan a estos niños pues relacionarse de forma totalmente normalizada en un entorno urbano. La de Pedraso, por en contra, según la valoraban, requiere de menos coste de rehabilitación, es una infraestructura mucho más moderna, tiene una accesibilidad bastante cómoda por la situación en la que se encuentra, pero no daba lugar a ese tipo de proyectos. Entonces yo creo que ya esas dos propuestas están encima de la mesa. Me consta que los dos ayuntamientos siguen apostando por esta propuesta. No tendrían ningún problema en poner a disposición de la consejería cualquiera de estas dos infraestructuras, con lo cual aprovecho que está aquí la señora consejera, porque aunque la PNL se cierre al 6 del Pedregazo en San Bartolomé de Tirajana, creo que sería bueno que se pudieran valorar las dos opciones, a ver cuál es realmente más positiva de cara no solo a la comodidad de los padres, que es importantísimo, y de los propios niños, de llegar a estos colegios, sino también de llevar a cabo políticas que realmente y acciones que realmente vayan a ayudar a los chicos y chicas. Como digo, termino, mi grupo va a apoyar esta PNL. Hubiese preferido que no se cerrase al San Bartolomé de Tirajana, sino que se dejase abierta, y bueno, y espero que también nos sirva de modo de reflexión sobre realmente qué es lo que queremos con estos centros de educación especial.
Gracias, señora diputada. Bueno, pues entonces, sí,
para aclarar, si quiere recurrimos al artículo recurrente, famoso 83, por inexactitudes, que no es en este caso que haya inexactitudes, sino simplemente por aclarar las cuestiones que se han planteado en las anteriores intervenciones. En primer lugar, efectivamente, sí, entonces, ¿qué me está diciendo? Sí. Efectivamente, es alumnado que requiere de una educación específica, si no, sí que estarían en aulas en clave más cerca, lógicamente, de su residencia. En segundo lugar, en la proposición no de ley no se cierra a ningún centro en concreto, sino lo que propone es que se cree en la zona sur de Gran Canaria que se implante un centro de educación especial sin cerrarse, efectivamente, como usted acaba de plantear. Había varias alternativas, pero son los propios técnicos de la consejería los que han valorado que el CEI Pedraso, pues por las distintas condiciones que tiene, pues cumple más. Pero que en cualquier caso, lo que se apruebe aquí hoy, si se aprueba, no va cerrado a ningún centro específico, sino a implantar el servicio en la zona sur de Gran Canaria. Y desde luego, sin entrar a debatir qué casos sí, qué casos no, que eso sería tema de otro debate, lo que ahora mismo se está pidiendo es acercar ese servicio que ya ellos están recibiendo en otra parte de la isla, que es muy alejado de su domicilio, por lo tanto, es acercarles un servicio que necesitan y que requieren, sin entrar si es el adecuado o no, porque ya eso está determinado por los técnicos de la consejería. Gracias.
Procedemos a la votación. ¿El grupo mixto? A mano alzada. Vale. ¿Votos a favor? ¿9? ¿Conté? ¿Votos en contra? ¿Nulo? ¿Abstención? ¿Eh? A ver. ¿Estoy haciendo bien la votación o no? A ver, a favor 9. ¿Abstenciones? No hay abstenciones. Ay, perdón. Sí, pues nada. A ver. ¿Y en contra? ¿Tampoco hay? Tampoco. Bueno, es la primera vez que surge una PNL en esta. Pues gracias. 9 votos a favor. ¿No? 9 votos a favor. Sí, yo sí. No me conté. A ver.
Pero dos no votan. Pero...
¿Son más de 9? A ver. ¿Qué? Yo conté 9. Bueno, podemos votar. Bueno, intentamos la votación de nuevo, ¿les parece? Pues venga. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos y tres. Ay, disculpe. 13. Pues ya. Gracias. Sí.
Bueno, pues continuamos. Presidenta, disculpe, yo me tengo que ausentar porque se han solapado dos comisiones y me tengo que ir a la de Sanidad.
Vale.
Gracias.
Vale, gracias. También tú. Melody también. Gracias. Bueno, continuamos con el señor diputado. Una pregunta del señor diputado Jesús Alexander Machín Tavío, del Grupo Popular, del Grupo Nacionalista, sobre obras del Instituto de Educación Secundaria de Aría, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.
Muchas gracias, presidenta. Señora consejera, el IES Aría es una de las mayores reivindicaciones de la comunidad educativa de Lanzarote. Es el único IES del municipio norteño de la isla de Lanzarote y además acoge alumnos de municipios como Teguise, de la isla de La Graciosa, los que se tienen que desplazar para asistir a las clases, y también del propio municipio de Aría. Desde hace 10 años este centro presenta numerosas desperfectos en su estructura, y lo que supone es que se han ido paliando de manera individualizada sin establecer una reforma estructural en el centro. Después se decidió uno de nueva construcción. No tiene actualmente este centro instalaciones de esparcimiento, como pueden ser un pabellón para deportes, y tienen que usar dependencias municipales para atender a la asignatura de educación física o cualquier otra actividad que se quiera realizar. Imagínense que esta construcción se realizó para 100 alumnos y la demanda que hoy existe en el municipio de Aría son 400. Imagínense el desfase de época. En la legislatura pasada, concretamente en el año 2015, se sacó a licitación, y en el 2017, pues afortunadamente empezó la obra. Es verdad que no al ritmo que queremos, es verdad que no al ritmo que debería ir, porque la empresa ha solicitado numerosas revisiones del proyecto, modificados, y esto ha supuesto que se ha ralentizado en el tiempo el ritmo de las obras. Es verdad que se ha resuelto estos modificados de manera muy lenta por parte de la dirección facultativa de la obra, que casualmente coincide con la persona que realizó el proyecto. Lo importante, señora consejera, es que no se han detenido. Lo importante es que sigan un ritmo lento, pero que no se han detenido. Lo que queremos saber es en qué tiempo está, cómo está, y si hay alguna estimación de finalización de las obras, porque es lo que le importa a los alumnos y a los padres, en este caso, de esta comarca norte de la isla de Lanzarote. Después de una década de trabajo, es verdad que hay diferentes formaciones políticas que han estado al frente de esta consejería. Nos toca estar vigilantes, señora consejera, y eso usted lo sabe, lo sabemos todos, encima de la dirección facultativa de la obra, para que agilice los trámites, para que siga todo lo rápido que pueda, y sobre todo coordinar, y esto me parece muy importante, con el Ayuntamiento de Aría, la otra parte fundamental de la obra, que es la demolición del centro actual y sobre todo la construcción de los viales de acceso al centro. Por lo tanto, señora consejera, saber en qué momento se encuentra y si hay alguna estimación de finalización. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra, señora consejera.
Pues, buenos días. Pues sí, es una de las obras que tiene asignación presupuestaria y que, bueno, tiene una historia, pero no tan larga como otras, ¿no? O sea, que en ese sentido tengo que asistir a veces a la reconstrucción histórica de, podríamos llamar, historias de obras eternas. Así que esta, en principio, sí tiene avatares, pero casi no me he encontrado ninguna obra que no tenga dificultades, que en un momento se pare, que haya que hacer otra ampliación de contratación de servicios complementarios, etcétera, etcétera, ¿no? Es la construcción de un IES de 16 unidades y dos talleres. Se inició todo el expediente en el 24 de noviembre del 2016. Ha habido una modificación del proyecto que fue con fecha de 28 de junio del 17. También hubo otra necesidad de variar económicamente el proyecto el 24 de enero del 2018. También el 18 de marzo del 19 de este año se aprobó el proyecto modificado y hubo una variación económica casi de 400.000 euros. Se procedió a fiscalizar este expediente por parte del Servicio de Intervención en marzo y en mayo se emitió informe por parte de la Intervención con carácter desfavorable, ¿no? Para Estas cosas yo creo que se las deberíamos contar, ¿verdad?, a la ciudadanía para que entendiera los entresijos de lo que son las tramitaciones de las obras. Era todo el problema relacionado con el crédito, porque se sospechaba que no existía crédito suficiente para ejecutar la totalidad de la obra contratada. Finalmente, esto se trasladó al Servicio de Gestión Económica y se tramitó la modificación de crédito, y actualmente el expediente está en fase de firma de la adenda por parte de la empresa contratista para que posteriormente la firme yo. En principio, y siempre aquí pongo pues todas las cautelas, porque no, esa es una maldición, ¿no? En obras te vieres, la fecha de finalización es para el 16 de febrero del año próximo. Voy a visitar las obras próximamente. Me tomo muy en serio lo que usted me acaba de decir, de hablar con la alcaldía para la cuestión, porque a veces cuestiones adyacentes como acceso hacen que las obras no puedan, pues los centros no puedan inaugurarse. Así que vamos, tengo previsto visitar, no sé si me dará tiempo, a final de mes Lanzarote, y esta es una de las cuestiones fundamentales porque soy consciente de lo deseada que es esta obra. Usted plantea también otro asunto que me preocupa muchísimo, que es el tema de la planificación. ¿Tardan tanto las obras en ¿no? proyectarse, licitarse, contrataciones, servicios, tal, modificaciones, que muchas veces cuando las obras se entregan, ya las necesidades han crecido de una manera espectacular? Entonces, tenemos el problema, yo creo que ese es un asunto para especialmente Lanzarote, Fuerteventura, el sur de Tenerife y el sur de Gran Canaria, de que las planificaciones siempre nos quedamos muy, muy cortos, y realmente es angustioso porque en lo que tenemos que empezar a planificar ahora, pues tenemos que hacer apuestas para el futuro en este sentido, de que quizás, bueno, pues la demanda de escolarización crezca o no, y si no crece, pues a lo mismo tenemos que hacer las infraestructuras y luego destinarlas a otro tipo de usos que tienen que ver con talleres que van a ser muy necesarios para la recualificación de la educación de adultos, para bibliotecas, para otro tipo de instalaciones. Entonces, yo creo que también ese debate es muy, muy importante, sobre todo en las zonas que he comentado y que tienen una problemática muy, muy distinta a otras islas, donde los problemas son de despoblamiento y donde casi la escuela es el último baluarte frente a la despoblación, etcétera, etcétera. Así que estamos en ello. Gracias.
Gracias, señora diputada, señora consejera, señor diputado. Señor diputado Omar González, del Grupo Socialista Canario, sobre el Centro Infantil de la Cera, España, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidad de Cultura y Deporte.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera, sabemos y conocemos el compromiso de su consejería y del Gobierno de Canarias surgido del Pacto de las Flores por la educación infantil de 0 a 3 años, pero lo cierto es que usted en este sentido se ha encontrado en auténtico desierto y, como ha dicho ya en varias ocasiones, su intención es la de construir un sistema y sentar las bases que tendremos que desarrollar a lo largo de los próximos años. Pero también es cierto que en Canarias en la actualidad existen dos escuelas infantiles cerradas, construidas, dotadas de material, pero cerradas por la inacción y la falta de voluntad del gobierno saliente de abordar esta problemática con los ayuntamientos afectados, y creemos que un buen inicio para sentar las bases de ese sistema podría ser colaborar con esas administraciones que están intentando por todos los medios abrir esas escuelas y que tanto está demandando la sociedad, porque sabemos que para muchísimas familias es la única salida, porque la falta de recursos no les permite acceder a un centro privado y poder conciliar la vida laboral y familiar. Una de esas escuelas cerradas, señora consejera, está en mi municipio, en Fasnia, concretamente en Las Heras. en una ubicación que muchísimos envidiarían, porque se encuentra a una distancia cercana de los dos núcleos más importantes económicos de la isla, y que llegó a recibir incluso un premio por su diseño, pero que está acabada y cerrada desde el año 2011, esperando a llenarse de chinijos. Fania es uno de esos 33 municipios de Canarias que no tiene plazas de educación infantil de 0 a 3 años, ni públicas ni privadas, por lo que entenderá, señora consejera, que abrir este centro en la mayor brevedad posible es una prioridad para el gobierno local, y entiendo y espero que el compromiso de su consejería sea facilitar, en el ámbito de sus competencias, que esto pueda ser posible muy pronto. Por ello, nos gustaría conocer cuáles son las medidas en las que está trabajando su consejería para poner en marcha esta escuela. Muchísimas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchas gracias. Efectivamente, tenemos esas escuelas del Plan Educa 3 que yo creo que, bueno, hay que echarle quizás la culpa a la crisis. Quedaron en esa situación, construidas, pero a falta de ponerlas en funcionamiento. Esta es una política fundamental para esta consejería. Estamos trabajando con la FECAN, como usted sabe, y también necesitaríamos, para hacer operativa la colaboración de los municipios, cambios legislativos. En muchas ocasiones los interventores han sido el factor decisivo para parar la posibilidad de que, aun cuando otros escollos estuvieran superados, son escuelas que necesitan la autorización de las oficinas técnicas por toda su configuración y también la autorización de la inspección educativa, porque tienen que contar con un proyecto pedagógico. Pero nos hemos encontrado en muchos casos con esa negativa de la intervención municipal. Hay un tema también complicado ligado a las competencias. En principio, las competencias son de la Consejería de Educación. Las fórmulas las estamos estudiando: delegación, transferencia, con ficha económica. Hay algunas otras propuestas y en el Estado hay distintos modelos. Un modelo muy interesante es el del País Vasco, que es un consorcio de la Consejería de Educación con los municipios. Pero también me da, lo voy a decir, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes del abismo económico que hay también entre comunidades autónomas. Euskadi dota a este consorcio anualmente en torno a 40-42 millones de euros. Nosotros en el presupuesto tenemos 9.100.000. Y el asunto es que abrir todas estas escuelas, porque muchas están efectivamente en municipios donde no hay ni una plaza ofertada. Así que esto es una prioridad fundamental. De hecho, es una de las cosas que a mí me incentiva más para intentar que sea algo que suceda el año próximo. Así que esta es la situación. Tengo la información que me ha dado la Dirección General de Infraestructura, Centro y Promoción Educativa sobre el asunto, y por lo que dice aquí, necesitaremos colaborar con el Ayuntamiento de Fasnia para intentar, ¿no?, acabar con esta situación de una escuela construida y terminada hace 6 años y que no se ha podido abrir. Tengo un informe de inspección educativa, en principio desfavorable, pero creo que tiene que ver con la cuestión del personal, ¿no? Creo que eso es subsanable. Y el problema del informe de la unidad técnica de construcciones es que, al haber permanecido 6 años sin abrirse, hay un cierto deterioro de las instalaciones. Y hay que revisar cuestiones como el acristalamiento, parece que en parte el sistema eléctrico, el vallado, o sea que hay que hacerle un lavado de cara a pesar de que la instalación esté ahí. Entonces es muy, muy importante, y bueno, ¿no?, ya esta mañana hubo una conversación con el alcalde de Fasnia para ver cómo podemos coordinar las actuaciones para que sea una de las escuelas de este famoso Plan Educa 3 que quedó realmente paralizado y abortado, y podamos ya ir reduciendo ese número de 33 municipios canarios que no tienen oferta de plazas en 0 a 3 años, lo cual es una tragedia. Una última consideración, y que me estoy encontrando, porque tenemos que cambiar la mentalidad. Normalmente en los municipios, 0-3 años, he estado en política social. Hay que trasladarlo a política educativa, aún teniendo en cuenta algo muy importante y que también era muy relevante para el debate de la PNL anterior, que es que hay una suerte de continuo entre lo educativo y lo sociosanitario, incluso lo social y lo sanitario, y que nos hace falta avanzar mucho para integrar medidas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, he pedido, ¿no?, la concejal de educación para hablar de 0-3 años, pues resulta, no, es la concejal de asuntos sociales. Es decir, que tenemos que reestructurar esto. Efectivamente, esta política de escolarización de 0-3 años tiene unos efectos sociales importantísimos en políticas de igualdad, en políticas de conciliación, pero la maquinaria administrativa tenemos que ajustarla para realmente poder abrir estas escuelas y ofertar plazas. Estamos trabajando en ello y, vamos, espero que este año ya poner las bases de lo que es efectivamente un nuevo sistema de escolarización.
Gracias, señora consejera. Señor diputado, ¿quiere
entrar?
Gracias a todos y a todas.
Guárdalo también. Y ya lo que me toque ir es de visitas a obras. Ya lo próximo, ponerme el casco y de visitas a todas las obras.